José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al partidazo, partidazo de verano. Oyentes de la cadena COPE y de Radio Marca. Ha vuelto Antonio Bravo, realizador, porque no es técnico, es realizador, ingeniero, que diría Manolo Oliveros. Vuelve moreno y dispuesto a afrontar una temporada larguísima. Esto termina muy tarde, Antonio. Esto es ahora la Liga, tal, no sé qué, luego la Eurocopa, luego los Juegos y luego ya Dios dirá. Bueno, lo primero que vamos a hacer esta noche es irnos a Orlando, sin solución de continuidad. Allí, como saben, está el Atlético de Madrid. La vida le va muy bien al Atlético de Madrid. Ganó anoche 3-0 a la selección de jugadores de la Liga Americana. El Atlético sigue jugando bastante bien, aunque el rival no era excesivamente difícil, pero está jugando bastante bien. La nueva estrella del Atlético de Madrid, Joao Félix, marcó y le dio un pase, un muy buen pase de gol a Diego Costa. Así que las cosas funcionan en el Atlético de Madrid. Está Nacho García, que es nuestro compañero en Orlando, que está contando cómo le va la vida al Atlético de Madrid, con un pedazo de jugador, con Saúl. Así que a Orlando nos vamos. Nacho García, hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Estamos aquí en un hotel bastante bonito, lujoso, en una zona privilegiada de Orlando, donde ha sido el cuartel general del Atlético de Madrid toda esta semana. Sabes que es la ciudad de Estados Unidos en la que más tiempo han estado trabajando. Y pues sí, efectivamente estoy con alguien que ya era muy importante en este equipo, pero además el hecho de que han ido pesos pesados le convierte, no sé si ahora mismo Saúl es primer capitán, segundo capitán, ¿en qué escalafón está Saúl Níguez ahora? Muy buenas.
Sinceramente no lo sé ni yo. No, al final bueno, está el Daco que por encima del resto y luego los otros tres estamos igualmente, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su peso, así que no sé decirte en qué cara estoy, la verdad, pero tampoco creo que sea algo importante.
¿Qué pasa, Saúl? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Qué bien todo, ¿no? Qué bien va la vida, francamente bien, ¿no?
Va bien, vamos con mucha ilusión, pero con calma, teniendo claro cuál es nuestro objetivo, que es empezar bien la temporada. Creo que la temporada ha sido bastante dura y la estamos solventando bastante bien.
Te he visto esta tarde que me ha mandado una foto Nacho, te han puesto un sombrero mexicano, ¿no?
Sí. Nos han puesto un sombrero, nos han querido poner también una máscara, pero bueno, los mexicanos son así. La verdad que estamos muy contentos de que la siguiente parada sea México. Tenemos un compañero mexicano que es súper súper buena gente, que en un mes ha ganado el cariño de todo el vestuario, así que encantado de ir a México.
De todas las cosas que has hecho, Saúl, en Estados Unidos, ¿qué te ha molado? Porque esto ha cambiado muchísimo, ¿eh? Os he visto en un montón de historias, ¿qué te ha molado? No sé si fuiste a jugar al fútbol americano, ¿qué te ha molado de lo que has hecho en Estados Unidos?
Bueno, al final no es que te guste algo más o menos, sino al final como todo es diferente. Y yo sobre todo en Estados Unidos solo había estado en San Francisco y porque estaba con el Atlético de Madrid también hace 3 años, creo, o algo así. No había estado nunca por esta zona y la verdad que todo ha sido nuevo para mí y todo me ha impactado, la verdad.
Sí, tan nuevo que ayer había un portero y un jugador con un micrófono y un pinganillo. Que no sé si esto lo ves tú algún día, ¿eh?
Se nos está yendo de las manos ya. El fútbol se nos va de las manos. Pero bueno, es algo innovador, cosas de Estados Unidos, de película, de que un jugador esté retransmitiendo un partido. Pero bueno, eso se puede hacer en un partido amistoso, que al final pues no compites por nada, porque yo creo que sería demasiado impactante para por lo menos para los jugadores que estemos retransmitiendo el partido y no estés pensando en el partido como tal.
Que
opinamos
son
lo mismo, los datos para este corro, porque tú ten en cuenta que si ya los jugadores no esperan a retirarse para estar en los medios, nos vamos a quedar sin trabajo rápido.
Que yankees son los yankees.
Cierto, porque hay algunos que, madre mía, la que liáis también.
Oye, Saúl, el año pasado te sacrificaste mucho por el equipo, mucho. Tuviste que adoptar roles que no son los habituales en ti. Y yo el otro día te vi contra el Madrid. No sé si estás de acuerdo. Yo creo que jugaste muy bien de mediocentro. ¿Estás de acuerdo con que jugaste muy bien?
Bueno, lo primero, agradecerte que valores el esfuerzo del año pasado. porque poca gente lo valora, la verdad. Y el año pasado me tocó jugar en diferentes puestos y ya no solo eso, sino pensar sobre todo, como siempre, pensar en el grupo en vez de pensar en el trabajo individual, y creo que eso que es algo que la gente pues se debería valorar, y por eso te lo quiero agradecer. Y bueno, el partido en Madrid creo que todos estuvimos muy bien, muy intensos, todo el trabajo que habíamos trabajado durante la pretemporada salió a la perfección, aparte que se vio en el resultado, pero lo que más me gustó al final son las sensaciones que deja del equipo, ¿no? Que deja que a pesar de ser pretemporada, de tener las piernas cansadas, de que estamos en otro país que hay que hacer diferente humedad, diferente calor, de temperatura, pues al final las cosas se ven. Tú cuando ves al Atlético de Madrid ves un bloque, ves un equipo junto, compacto y que está haciendo las cosas bien. Y eso es lo que la verdad me pone súper orgulloso. Y
aparte de eso, dime la verdad, ¿flipaste con el resultado? Es para flipar. O sea, 7-3 es impensable.
Pero si ves el partido, podían haber sido muchos más también.
Sí, sí,
es decir,
sí.
Al final no es algo que sea sorprendente, sino nosotros hicimos el trabajo que teníamos que hacer y la verdad que pudieron ser muchos más. Y la verdad que dentro del vestuario al final se nos quedó un poco, no te voy a decir mal sabor de boca porque nos queda precioso, ¿no? Pero que nos metan dos goles en los últimos minutos, al final afea un poco el resultado. Creo que nuestro portero no está muy contento de que encajar dos goles más, pues a lo mejor imagínate por relajación, por detalles, ¿no? Es decir, que al final hay que estar concentrado los 90 minutos, y creo que yo una vez fallé contra el Eibar casa y nos metieron gol y rompí una racha de invalidez de Oblak, y la verdad que personalmente me sentía fatal, ¿no? Y entonces no me gusta encajar goles, la verdad.
No seas abusón, Saúl, que 7-3 está muy bien, o sea, 7-3 para un Atlético, tú no sabes cómo iban los Atléticos por Madrid al día siguiente.
Sí, la verdad que eso nos pone súper orgulloso, pero al final tenemos que ser perfeccionistas, saber que hay que exigirse a todo el equipo y al final no nos podemos encajar esos dos goles porque hay que esos detalles en la liga al final puntúan y son difíciles.
Saúl, los dos últimos años habéis quedado por delante del Real Madrid, habéis sido subcampeones por delante del Real Madrid. ¿Tú crees que ahora mismo partís con no sé, ventaja de favorito, no sé cómo explicarlo, un punto por encima del Madrid, o eso no te dice nada, o qué dices?
No. A mí lo que me dice, bueno, que las cosas con los grandes cada vez estamos más cerca, que el trabajo de estos dos últimos años ha sido bastante bueno, pero creo que podemos mejorar, ¿no? Hay un puesto de potencia nuestro y queremos pelear por él, ¿no? Lo que pasa es que lo digo, ¿no? Ahora esta pretemporada lo único que nos sirve es para prepararnos para el primer partido de la temporada, porque en estos dos años anteriores también, en los inicios, todos los equipos nos hemos dejado bastantes puntos y creo que es importante empezar bien la liga.
¿Con qué sueñas este año especialmente, del Atlético, ¿eh? ¿Con qué sueñas?
¿Con quién o con qué?
¿Con qué? ¿Qué te apetece mucho? ¿Qué te gustaría ganar?
Paso a paso, vamos a tener el partido de liga y luego ya, cuando falten 4 o 5 jornadas, si quieres me vuelves a hacer la misma pregunta, sí. Y te podré contestar.
Me tenías que haber dicho Getafe, el Getafe, el primero, ¿no?
Getafe.
Oye, ¿este es tu sexto año? ¿Empiezas el sexto después de que volviste del Rayo al Atlético? ¿Es tu sexta temporada seguida?
Sí.
Son 6 años, tú eres muy joven, Saúl. Te ha preguntado antes Nacho que si tenías muchos galones, ha dicho Coque, que es evidente, pero tú eres ya un hombre muy, muy, muy importante en el Atlético de Madrid. ¿Entiendes que eso lo entiendes cada temporada que empieza? ¿Entiendes que ya, oye, ya no soy el chaval que venía aquí, soy muy importante?
Bueno, la verdad que desde que volví del Rayo Vallecano me sentí importante. Cada vez siguiendo mi rol, desde donde me toca, siempre he intentado ser una persona importante, una persona que intenta ayudar a mis compañeros, y entonces depende del rol que me toque. Muchas veces he estado en el banquillo y pues, me ha tocado entrar 10 minutos, 5 minutos, y la verdad que el míster hace hincapié en que va en valorar esos minutos, ¿no? No es lo mismo jugar como jugué toda la temporada en el Rayo Vallecano que jugar 5, 20, 30 minutos en el Atlético de Madrid. Entonces, es verdad que al principio me costó entenderlo porque quería jugar siempre, pero ahora madurado, he crecido y creo que lo importante siempre es pensar en el equipo, y la verdad que eso, si hay muchos jugadores que pensamos así, como los hay, es por el beneficio del club.
Saúl, tú eres un hombre muy importante del fútbol español, ¿eh? Este año termina en Eurocopa, hay que estar ahí, porque hubo un momento que Saúl, y tú lo recordarás, ¿eh? Aquel partido en Elche, aquella concentración con la selección, eras el foco de la selección, hay que volver a España, ¿eh?
Sí, también es uno de mis objetivos. Es verdad que que si te digo la verdad no es algo que me haya preocupado, porque si yo no estoy al nivel que tengo que estar, entiendo que no tenga que estar en la selección. Si no es algo que me preocupe, es verdad que tengo que volver a estar en mi mejor nivel, y cuando esté en mi mejor nivel estoy seguro que volveré a la selección.
Tres nombres rápidos que no son preguntas sobre ti. Joao Félix, ¿te sorprende que vaya tan rápido?
Bueno, es ilusionante la pretemporada que estamos haciendo, todo el equipo, que Joao Félix esté bien, que se encuentra bien, pero creo que hay que ir despacio con él. Es un jugador joven, muy talentoso, con gran capacidad de adaptarse a diferentes posiciones, pero creo que hay que ir con los pies en el suelo, tener tranquilidad, no ponerle una presión extra, y sino dejarle que disfrute, que eso será lo mejor para el Atlético de Madrid.
Diego Costa, ¿le ves fino? Fino en el sentido de bien, que le ves bien.
Sí. No, lo veo genial, la verdad que sí. Me encanta cuando está así. Es un jugador que contagia muchísimo a todos los compañeros. Es un jugador que necesitamos en todo momento, y me encanta que defienda a los compañeros como hizo contra el Madrid, que luche por la camiseta. Y la verdad que, como dije en otro sitio, creo que si Diego Costa está en su mejor nivel, seguramente sea el mejor fichaje que tenemos, por lo que te digo, ¿no? Por lo que transmite. Es un jugador que cuando está enchufado contagia a todo el equipo, hace que el equipo sea agresivo, que sea intenso, y es lo que necesitamos para conseguir los objetivos.
Y la última, y te agradezco mucho la presencia esta noche en el partidazo, que te sorprendió mucho lo de Griezmann, o tú lo sabías como Gilmarín, que se iba al Barça.
No, a mí, bueno, me sorprendió hasta X momento, porque ya pues se iba decantando, pero sí que me sorprendió. Al final es un jugador muy importante en el Atlético de Madrid, y que se haya ido, pues bueno, es complicado. Es verdad que el Atlético de Madrid está por encima de cualquier jugador, y como dije el otro día también, Antoine Griezmann durante se ha puesto nuestra camiseta, no hay nada que reprocharle, ¿no? Luego ya las formas de salir creo que no han sido las mejores, pero bueno, no hay que machacar tampoco.
Saúl, te deseo un gran año. Eres muy bueno, lo sabes tú mejor que yo, que te vaya muy bien este año. Espera la gente mucho de ti, y tú eres muy exigente. Así que buen año con el Atlético de Madrid, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Saúl, gracias, Saúl Ñíguez ahí con Nacho.
Un abrazo.
Bueno, Nacho, gracias. Que le agradezco un montón al Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid, y a ti que te has currado esta entrevista con Saúl, que ha dicho muchas cosas, Está, pues sí, se encuentra bien, ¿no?
Está contento. No sé si porque le han regalado un sombrero de mariachi o es por más cosas, pero sí es verdad que va ganando, bueno, ya los tenía, yo coincido contigo, pero es que tiene 24 años, hace los 25 ahora en noviembre. Yo no sé si alguna vez ha habido un jugador en el Atlético de Madrid con esa edad y con ese peso. Yo creo que eso es fruto del trabajo, fruto del esfuerzo, y efectivamente, lo decías tú antes, la gente que tiene que acordar es que Saúl el año pasado jugó en el centro del campo, jugó de lateral, jugó de central, le faltó jugar de portero, y bueno, pues este año parece que tiene muy buena pinta esa dupla en el centro del campo entre Coque y Saúl.
Muy bien, ¿qué dices de anoche? Que bueno, es evidente que el rival no es el más competitivo, porque es una selección de jugadores de una liga que no es tan importante, pero el Atlético a lo suyo. Joao Félix, Diego Costa, Marcos Llorente, a un pase increíble de Riquelme, de Roro, de Tacón, o sea que muy bien el Atlético, ¿no?
Sí, la verdad que te acuerdas que cuando me preguntaste el 11, bueno, luego cuando vi la alineación, digo, bueno, me va a matar Corrochano porque no le ha dado ni uno, ¿no? Pero es que es verdad que no esperábamos que saliera con todos los canteranos, ¿no? Yo incluso pensaba que por contrato podría haber alguna condición que obligara a salir con un equipo más titular, pero me pareció muy bonito el gesto de Simeone. Al final son muchos canteranos que están aquí durante mucho tiempo, y bueno, pues me parece un premio muy bonito, ¿no? O sea, jugar el partido de las estrellas como titular, y ahí está lo que tú decías, ¿no? La jugada de Rorro, cómo le deja la pelota a Llorente, es espectacular. Luego en la segunda parte ya salieron los pesos pesados, y sí, lo de Joao Félix creo que es, no sé si decir que es una realidad es decir demasiado, pero es una realidad, es decir, que está bien, que está acoplado, que está haciendo las cosas muy bien, es muy claro. Que Diego Costa está con un hambre tremendo, exactamente igual, ¿no? Y luego hay algo muy importante, es que un partido como el de ayer, que a lo mejor algún equipo se puede relajar. Recordemos que el año pasado y el anterior, este partido jugó la Juventus y el Madrid y ninguno lo ganó. Y el Atlético, por esa forma de ser que tiene y esa forma de trabajar, pues no baja los brazos, ¿no? Le da igual que esté delante el equipo de la MLS, que sea un partido contra el Barça o que sea un partido de semifinales de Champions.
Muy bien. Nacho García, desde Orlando, con Saúl Ñíguez, una estrella del Atlético de Madrid, del fútbol español. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Abrazo grande, compañeros.
Saúl, para empezar este partidazo de verano. si permanecen atentos a este partidazo, se van a enterar de un montón de cosas, porque nos vamos a dar una vuelta por toda España, bueno, por la España futbolística de primera. Vamos a estar en todos los sitios donde hay noticia de los equipos de primera, y donde no la hay también, porque estamos a 1 de agosto y comienza la recta final para afrontar el mercado de verano y el inicio de liga. La noticia futbolística de la tarde, bueno, de la tarde-noche, es que el Español ha ganado en Islandia. Es la primera eliminatoria de la previa de la Europa League. El camino es larguísimo. Han ganado 3-1 en Islandia al Stjarnan. Pedrosa, Borja Iglesias, Ferreira. Ya hicieron dos Borja y dos Ferreira en el 4-0 de la ida. La próxima parada en la en el camino, en el largo camino hasta llegar a la Europa League del Español, es el Lucerna suizo. La próxima semana, Lucerna Español. Bueno, y el asunto del lío de los días de partido de la Liga. No de los horarios, sino de los partidos que se deben jugar en la Liga. Sábado, domingo quiere la Federación. Viernes, sábado, domingo y lunes quiere la Liga. Bueno, el último capítulo se ha escrito esta mañana cuando Rubiales ha asistido a la presentación de la Primera División Femenina, que se ha sorteado en el día de hoy. Por cierto, primera jornada, Barcelona-Tacón, que el Tacón ya saben que el año que viene será el Real Madrid, y el campeón va a jugar en Huelva, Sporting de Huelva, Atlético de Madrid. Y en la tercera jornada hay un Barça-Atlético de Madrid, o sea, el primero contra el segundo del año pasado. El año pasado ganó la Liga el Atlético de Madrid. Bueno, sonido este mensaje en medio de la presentación de la Primera División Femenina de Rubiales a Tebas.
Sabéis que va a empezar el día 7 y 8 de septiembre, sábado y domingo, no el lunes y viernes, sábado y domingo.
Sábado y domingo, no lunes y viernes. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Lo último en esta pelea Tebas-Rubiales por los días en que se debe jugar la Liga es lo siguiente.
Pues lo último en esta historia lo cuenta un tipo siempre bien informado, como Sergio Fernández, compañero del diario Marca, que dice que ha habido esta tarde una reunión de gran parte de los clubes profesionales. No estaban, por ejemplo, los tres grandes, Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, pero gran parte de esos clubes profesionales con Luis Rubiales. En la federación era una reunión ya prevista para hablar, bueno, de la ECA, de UEFA, de varios temas distintos. Bueno, pues le han vuelto a recordar a Luis Rubiales, a decírselo cara a cara, que están en contra de esta prohibición de jugar lunes y viernes y que les va a causar un grave perjuicio económico. Es decir, por si Rubiales no hubiese abierto la prensa, la televisión y demás en el día de hoy para ver todo lo que sucedió ayer en la Liga, hoy se lo han dicho cara a cara y le han vuelto a señalar que no les gusta esta medida que ha tomado la Federación Española de Fútbol. Y eso sí, has puesto tú ese sonido en el que Luis Rubiales, con ironía, deslizaba su respuesta a lo que sucedió ayer. Bueno, pues cuando nuestro compañero Javi Gómez le ha preguntado directamente por eso que sucedió ayer, aquí ha sido bastante más escueto y no ha querido mojarse.
¿Algo que decir sobre la reunión de ayer?
No, nada, nada que decir.
¿Le molestó que estuvieran de parte de Tebas?
Da, yo estoy contentísimo con lo que estamos haciendo.
Rubiales con Javi Gómez en la cadena COPE. Bueno, ya saben que esto se resuelve el próximo 7 de agosto, la semana que viene, cuando un juez, en una vista oral, decida medidas cautelares cuando se juega la primera jornada de Liga, si viernes, sábado, domingo y lunes, o solo sábado y domingo. Vámonos a Islandia. Ha contado Javier de Aro para los oyentes de la cadena COPE, el Stjarnan 1, Español 3, creo que está abandonando el estadio, creo que va para el aeropuerto. Javier de Aro es el que más sabe del Español y no se enfada a Quique Iglesias porque es el que más sabe. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, buenas tardes por aquí, ya claro. Aquí es de día aún, son las 9:49 y no me enfado, ¿eh? Y supongo que Quique tampoco se enfadará. Estamos camino ya del aeropuerto de Reykjavik, el equipo también ha salido también, así que hay que coger un charter que nos dejará en Barcelona sobre las 5 o 6 de la madrugada.
Javi, te voy a decir buen día porque es que el partido se ha jugado con sol.
Sí, sí, no, es que aún es de día aquí, ¿eh? Estamos, repito, aquí son las 9:50 y hasta dentro de un par de horas no se hace de noche. Así que el partido ha sido un partido fácil, la verdad, porque ya venías con un 4-0 y luego con el gol de Pedrosa en el minuto 4 ya estaba todo sentenciado. Así que es un partido plácido, tranquilo, lo más importante es que no ha habido lesionados y que ya el Español tiene la tercera quali, que es la penúltima antes del playoff para jugar grupos, el próximo jueves a las 9 de la noche, la ida frente al equipo suizo de Lucerna.
¿Primero en Suiza, Javi?
Sí, primero en Suiza, luego en el día 8 en Suiza, en Lucerna, el día 15 en Cornellá.
Vale, han marcado Borja Iglesias y Ferreira, el primero Pedrosa, como tú dices, ellos han fallado un penalti. El penalti era con 1-0, ¿no? Con 0-1 para el Español.
Sí, pero bueno, hubiera dado lo mismo también, ¿no? Porque la verdad después del 4-0 estaba todo bastante sentenciado. Lo peor ha sido, el jugar en hierba artificial. Por ejemplo, Chucky Ferreira, que ha sido el autor del tercer gol, decía que nunca en su vida había jugado en hierba artificial, que le ha costado mucho. En el fondo ha sido un poco una fiesta para los islandeses el poder jugar contra el Español. Y ahora al Español le queda pues un equipo más complicado, que es el Lucerna, y luego esperar el sorteo del lunes, porque el lunes se sortea el emparejamiento definitivo, el último, y será el vencedor del Lucerna Español contra el vencedor de otro emparejamiento, y de ahí saldrá uno de los equipos que pase, espero que sea el Español, para la fase de grupos de la Europa League de esta temporada.
¿Cuánta gente había del Español, que he visto unos cuantos?
Yo creo que unos 20, 30 aproximadamente. El campo son 1.000, bueno, el aforo ha sido de 1.020 espectadores hoy. Por cierto, estaba el presidente de Islandia viendo el partido. Así que ha sido, repito, como una fiesta para todos. Y estos 20, 30 aficionados, bueno, pues algunos se han desplazado expresamente en el día de hoy para ver el partido. Tendrán también oportunidad, espero, si les apetece ir el próximo jueves, si no hay cambio de horario, 9 de la noche, efectivamente, 9 de la noche en Lucerna, el partido de ida de la tercera quali, para ya ese paso final de meterte en la Europa League, que sería un éxito total para el Español después de 12 años sin estar en Europa.
Muy bien, Javier de Haro, hablo contigo, yo creo que de año en año, pero veo que la vida te va bien. Además, has aireado el pasaporte, entre comillas, el pasaporte, que hacía tiempo que no lo sacabas.
Hombre, nada. 12 años, ¿eh? Sí, también veo que te va bien a ti. La pena ha sido que, bueno, porque tenías a Saúl en directo, si no, podríamos haber metido también a un jugador del Español, porque... ha sido algo muy rápido, igual que la rueda de prensa de David Gallego, porque solo ha sido entre los medios desplazados de Barcelona, porque no había ningún medio islandés aquí en la zona de prensa para poder hablar con David Gallego.
No te preocupes, porque me apetecía hablar contigo. Si no se ha cortado, Javier de Haro, un abrazo. Mira, se ha cortado justo. Bueno, vamos con las noticias del Real Madrid, del Barça y una del Atlético de Madrid, al margen de la entrevista con Saúl, sobre el mercado. Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas.
El día después de venir de Múnich, la noticia en el Real Madrid, casi todo el mundo ha apuntado, oh, ¿cómo será el encuentro entre Gareth Bale y Zidane? Pues normal, ¿no?
Sí, un encuentro normal, rutinario. Han saltado todos los futbolistas a entrenar a la misma hora. Las 11 estaban citados, antes se han visto en el vestuario. Bueno, pero sabes que tienen vestuarios separados los jugadores y los entrenadores. Y ha sido pues un entrenamiento rutinario, sin más. Ni Zidane le ha pedido explicaciones a Gareth Bale sobre la presunta foto en la que aparecía jugando al golf a la hora en la que el Real Madrid, o minutos después de que el Real Madrid cayera en Alemania ante el Tottenham. Y tampoco, evidentemente Bale ha hecho ningún comentario al respecto, ni siquiera sus compañeros, o sea que ha pasado algo que ha quedado ahí y que por el momento no se ha hablado en el vestuario del Real Madrid.
Dos noticias de mercado. Bueno, una la anunciaste aquí el martes, dijiste, oye, si no sale lo de Pogba, Van de Beek, y hoy, que es el jugador del Ajax, y está todo el mundo hoy con Van de Beek.
Sí, porque por las informaciones que llegaban me parecía más factible que se abriera de nuevo esa vía, que nunca se ha cerrado del todo, porque el Real Madrid sigue en permanente contacto con los agentes del centrocampista holandés, porque el precio evidentemente es mucho más económico de el que tendría que pagar el Real Madrid por Pogba. Por Pogba se puede hablar, se habla, porque claro, no hay una cifra ahora mismo fijada por el Manchester United, porque se resiste a venderle. Estamos hablando de 150 millones y sin embargo el Real Madrid sabe que por Van de Beek podría sacarlo por unos 50, 60 millones de euros. Así que la diferencia es grande y en cuanto a calidad, pues hombre, es mucho más joven el internacional holandés, que ha sido una de las sensaciones en la Champions, y también reúnen unas condiciones que todo hace pensar a la dirección deportiva que podría triunfar en el Real Madrid. Así que así están las cosas, pero bueno, como dije ayer y como vengo diciendo todo el día, creo que la semana que viene pues va
sí,
a ser decisiva.
Ya dijiste ayer que la semana que viene que se cierra el mercado inglés, va a haber por lo menos pistas muy claras de lo que va a hacer el Real Madrid. Mañana la portada de Marca es, se reactiva la opción Van de Beek, como digo, lo contó el martes por la noche Arantxa Rodríguez. Bueno, la otra, Mariano tiene destino.
Hombre, sobre la mesa tiene una oferta del Mónaco que él no ve con malos ojos. Conoce la liga francesa, allí le fue muy bien en el Olympique de Lyon. Lo que pasa es que claro, que también se resiste a abandonar el Real Madrid porque le queda el sinsabor o el mal sabor de boca de no haber a lo mejor mostrado todo lo que tenía dentro, de no haber podido demostrar sus cualidades en esta segunda etapa, y se va a resistir, ¿no? Pero es consciente de que va a tenerlo difícil en el conjunto blanco y desde luego que no ve con malos ojos esa oferta, a la espera también de que se concretara alguna que le había llegado a su entorno, a su representante, un posible interés de la Roma por el futbolista. Así que seguramente dejará pasar un poco el tiempo, pero está ahí sobre la mesa y parece evidente que lo mejor para Mariano sería buscar una salida.
Mañana más y mejor. Gracias, Arantxa.
Hasta luego.
COPE Barcelona, Carles Valdelló. Hola, Carles.
¿Qué tal? Buenas noches.
El tercer día que pregunto por Malcolm.
Bueno, pues mira, como mínimo te podemos decir que está un poquito más cerca de San Petersburgo o del Zenit, digámoslo así. Como ha venido contando en los últimos días Elena Condis, ya el martes, ya voy con los días de la semana un poco despistado, había acuerdo con el jugador, con el conjunto ruso. Ayer ya se llegó a un acuerdo también con el FC Barcelona. Recordemos, la cifra es de 40 millones más 5 variables, 40 fijos más 5 variables, que hacen buena la inversión que hicieron el verano pasado, hace hoy justamente un año y 8 días que le quitaron a la Roma al jugador francés del Girondins, in extremis, que costó 41 más 1, por tanto ganaría 3 millones de el Barcelona, por un futbolista al que me da la sensación que no le han sacado todo el jugo que tenía, porque me parece que incluso es mucho más futbolista de lo que ha podido demostrar en el Camp Nou. Y como decía, ya está cerrado todo el acuerdo y lo único que falta es que se haga oficial. De hecho, algunos medios apuntan incluso que estaría viajando hoy Malcolm hacia Rusia. De hecho, esta mañana el club ya ha anunciado que Malcolm no se ha entrenado con sus compañeros para que pudiera resolver su futuro. Por tanto, simplemente es una cuestión de horas que se rubrique ya el hecho de que Malcolm deje de ser jugador del FC Barcelona y pase a jugar las próximas 5 temporadas en la Liga Rusa con el Zenit.
Vale, la otra es una pregunta que venimos haciendo todos los días, casi es el titular. ¿Titular del día de Neymar, Neymar News? ¿Cuál es la última?
Pues que simplemente el PSG no se aviene a negociar con nadie. El conjunto francés incluso ha puesto una fecha límite, que sería el 10 de agosto, porque recordemos, el 11 empieza la Liga Francesa, y cuando digo que no se aviene a negociar es que ni los 180, ni 222, nada, 300. ¿Quién quiera al jugador brasileño? Al menos a día de hoy, y según informa el diario francés L'Equipe, tiene que pagar estos 300 millones de euros para hacerse con el jugador brasileño, que recordemos todavía no ha jugado en esta pretemporada con el conjunto que entrena Tuchel. Recordemos que el sábado se juega la Supercopa Francesa contra el Rennes, así que veremos si en ese partido está o no el brasileño, pero en cualquier caso, fecha límite, al menos por lo que se dice hasta ahora en Francia, 10 de agosto, quien lo quiera, 300 millones encima de la mesa.
No te despido, que me tienes que contar cosas del Español. Hasta ahora, Carla.
Hasta ahora.
Noticia, como digo, del mercado de fichajes. Esta la controla mucho y bien Álvaro Bonrichetti. Bonri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Correa, ¿qué pasa? ¿Hay noticias desde Milán?
Pues sí, es que ha estado hoy el agente de Correa en la sede del Milán, Agustín Jiménez, ha sido interceptado por los compañeros de Calcio Mercato de Sky Sport Italia. Ya os contábamos aquí en la COPE el 22 de julio que Milán y Atlético estaban cerca de encontrar un acuerdo para el traspaso del argentino. Las cifras que se barajaban entonces eran 40 millones de euros fijos, más 10 en variables fácilmente conseguibles y otros 7 en variables ya más complejos. Dos días después llegaba Andrea Berta a Milán para tratar el asunto. Lo que pasa es que de repente era el Milan el que echaba el freno. Tenía que desprenderse de Cutrone, que ya lo ha hecho, y de Andrés Silva, que parece que esto no acaba de resolverse. Mientras tanto, ha fichado a Rafael Leao del Lille, también de Jorge Méndez, y desde hoy mismo, después de un frenazo de casi 2 semanas, se ha retomado el tema de Correa. Ojo, porque según cuentan también desde Italia, hay un club que ofrecería 55 millones de euros por Correa, que es el Mónaco francés. Escuchábamos a Arancha, como el Mónaco seguía a Mariano, pues bien, se ve que necesitan un delantero con urgencia porque Correa también está en la lista. Lo que ocurre es que dicen en Italia que Correa no quiere ir a Francia y, sin embargo, el Milan sí lo considera como una opción. Así que ahora mismo el conjunto rosonero está convencido de poder convencer, valga la redundancia, al Atleti por 40 millones de euros más variables.
Sí, el Mónaco parece que aparece ahora en un montón de operaciones. Gracias, Bonri. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Lo siguiente es una noticia de Berti que les va a contar Isaac Áviles.
Sí, Corro, porque ahora con el VAR podemos saber si la jugada es Berti o falso. Ojalá pasara lo mismo con el seguro. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
En un momento, una vuelta por toda España.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
Ya llega el verano.
Y
cuando llega el verano, para muchos llega el sudor. Gente que olvida lo que es tener la piel mínimamente seca. Gente que vive al borde de la deshidratación. Personas que no calan, empapan la camiseta. Pero todo el mundo, hasta los que sudan, quiere que llegue el verano. Aunque solo sea por el extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la ONCE.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto. Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Uy, mi piel es muy sensible al sol, mucho. Siempre utilizo pantalla total. Y ni con esas. 30 segundos al sol son suficientes para ponerme roja como un tomate, como un carabinero. Vamos, que soy la gamba del grupo. El caso es que el sol me odia, pero yo quiero muchísimo al verano.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la ONCE.
Mira, otro chico poniéndose gotas en los ojos. Hoy he visto un montón.
Normal, con tanto ordenador. Por eso yo utilizo Oleomega 7, para retener la humedad natural del organismo. Como tiene vitamina A, las mucosas y la piel se mantienen en condiciones normales, evitando que se resequen.
Oleomega 7, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección Primavera-Verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un must.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo que viene ahora es un paseo futbolístico por toda España, por los equipos de Primera División. Bueno, las cosas del Real Madrid, del Barça y del Atlético de Madrid casi son habituales. Pero ¿y el resto de equipos? ¿Qué pasa en el resto de equipos? Estamos a un mes de que se cierre el mercado, se va a cerrar el 2 de septiembre y queríamos preguntar, casi como hacía Curro Castillo, para los que tengan una edad y sepan lo que es, ¿qué le falta, qué le sobra a los equipos de Primera? Voy a empezar por orden de clasificación, por Valencia. José Manuel Segarra. Hola, Segarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corrochano, muy buenas.
Antes del mercado, ¿alguna cosa del viaje de Alemán y Murti a ver a Peter Lim?
Pues mira, que ahora mismo en Singapur son las 6 y 4 minutos de la madrugada y que el presidente y el director general deben estar a punto de aterrizar allí, si no lo han hecho ya, así que a lo largo de las próximas horas estaremos muy pendientes de esa reunión con Peter Lim para ver si le ponemos el punto y final a toda esta crisis que ha vivido el Valencia y fundamentalmente ya veremos con qué resultados.
O sea, que mañana tendremos más noticias porque además juega el Valencia y a lo mejor habla Marcelino y sabemos alguna cosa más. Bueno, ¿qué tiene que hacer el Valencia en este mes?
Bueno, la planificación deportiva en el Valencia ahora mismo es un puzzle de 2.000 piezas porque aunque la plantilla está cerrada al 90%, la gran duda es saber quién la apuntala, quién es el director deportivo y quién es el director general. Pero si nos atenemos a la planificación que existía justo antes de toda esta crisis, al Valencia le falta un mediocentro organizador que iba a ser Rafinha, que a mí me da la sensación de que ya no será, y le falta un central sin exigencias de titularidad. Vamos, un poco al estilo de Roncaglia, que estuvo en el final de la temporada pasada y regresó al Celta. Eso de los que tienen que venir, de los que han de marcharse, la operación salida está bastante más concurrida. Gente como Álvaro Medrán, Fran Villalba, Uro Rasic, Rubén Sobrino, y ya veremos si Kangin Lee o Manu Vallejo han de encontrar acomodo antes de que comience el curso.
Gracias, Segarra, un abrazo.
Buenas noches.
COPE Madrid, el Getafe, que fue quinto en la Liga. Luis Basteiro, ¿qué tiene que hacer el Getafe en este tiempo?
Pues tiene que conseguir uno por línea, un central, un mediocentro. Bueno, un mediocentro a falta de... necesitaba dos. El primero ha sido Faisal Fajir, que lo han incorporado en la tarde de hoy. El otro se espera, o gustaría que fuese Guacaso, y también un extremo para reforzar la delantera. Y se espera que salgan Gené, Ignacio Miguel, al que también le buscan salida, y esperan que salgan cedidos Lazo, Iván Alejo, Rubén Ñáñez, y cuentan con que Chuli rescinda contrato.
Como dice Basteiro, la noticia del día es que vuelve Fajir después de haberse marchado por problemas personales el año pasado, vuelve al Getafe. Otro equipo que peleará en Europa, COPE Sevilla, Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuánto les queda a Monchi por hacer durante este mes?
Pues le queda mucho. Pegó un arreón gordo, ha firmado 10 jugadores, pero llevamos una semana bastante tonta en la que no ha habido prácticamente ninguna novedad. Va a venir como mínimo un jugador de ataque. El objetivo es Bergwijn, jugador del PSV, para que juegue por la banda con Ocampos. Una operación cara de alrededor de 30 millones de euros va a realizar el Sevilla, como mínimo, pero a partir de ahí va a depender también de las bajas, porque está el Sevilla pendiente de Ben Yedder. Ben Yedder, el Sevilla no tiene muy claro todavía que vaya a seguir, está pendiente del cierre de mercado de la Premier. Si sale Ben Yedder, lógicamente va a trastocar la planificación y Monchi irá por algún jugador más de ataque, y a partir de ahí va a depender de las bajas, porque apunten, hay un atasco tremendo: Kjaer, Sergi Gómez, Ñañón, Roque Mesa, Arana, Amadou, Nolito, todos esos jugadores le está buscando destino al Sevilla. Incluso si viene una oferta por Sergio Rico, también tocaría la portería, o sea que queda mucha tela por cortar.
Este que has dicho es Steven Bergwijn, extremo del PSV.
Del PSV.
¿No? Ese es el que le gusta ahora a Monchi, que nos descubre futbolista todos los días. Gracias, Víctor, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Volvemos a COPE Barcelona para hablar del Español. Carlas, ¿qué le falta al Español? Que, como digo, se ha metido esta noche en la siguiente fase previa de la Europa League después de ganar al Estiarna. ¿Qué le falta, Carlas?
Pues mira, por faltarle le falta principalmente un central, que es el que ocuparía el lugar de Mario Hermoso. A esta hora es Calero el que está mejor posicionado, aunque algunos medios también apuntan, y como ya nos anunciaban también desde COPE Sevilla, a Sergio Gómez, que si finalmente sale del conjunto andaluz, quizá podría llegar aquí a Barcelona, siempre y cuando Calero finalmente no acabe vistiendo de blanquiazul. Y a partir de aquí, pues ver exactamente qué pasa con las bajas, porque recordemos que los nombres del verano, además de Mario Hermoso, han sido Borja Iglesias y también Marroca, el centrocampista. Veremos si finalmente salen o no, porque en función de sus salidas o de su continuidad, el Español tendría que reforzar bien el ataque, bien el mediocentro. También hoy Javi de Aro, quien tú saludabas hace un rato, apuntaba un posible interés del Valencia por Didac Vilá. Por tanto, también esa sería una posición, la de lateral izquierdo, que haría falta reforzar. En cualquier caso, otra cuestión que tendrá que decidir David Gallego es qué protagonismo o qué oportunidad le da a los jugadores del plantel.
El Español, sobre todo, no perder lo bueno que tiene para intentar fichar lo menos posible. Gracias, Carlas, un abrazo.
Un abrazo.
Abrimos líneas con el País Vasco. COPE Bilbao, José Ángel Peña. Hola, Peña.
Hola, Corro, muy
buenas. Está muy fácil, te incorporamos aquí porque hay que hablar de todo el mundo, ¿eh? Sí, pero, sí. ¿Qué va a hacer el Atleti de Bilbao en lo que queda?
Pues, desde luego, no se espera ningún fichaje, pero eso sí, puede haber hasta 10 salidas.
¿10 salidas? ¿Ningún fichaje?
Eso es.
Madre mía.
Nolasquain, Andoni López, Vicente, Íñigo Vicente, Ganea y Oleaga marcharán como cedidos. Y el mismo camino pueden también tener Villalibre o Codro. Además, Ezquieta, Vivian y Sancet, este último está siendo la revelación de la pretemporada, van a alternar el filial con el primer equipo. Y es que Gaisca Garitano quiere una plantilla de 23 jugadores como mucho.
Siempre me acuerdo mucho de los compañeros de Bilbao en el tramo de verano, porque digo, ¿de qué hablarán si casi no ficha el Atlético de Bilbao?
Sí, y cuando no hay previas de Europa, que era lo que nos habíamos acostumbrado, pues la cosa está, hablamos de remo.
Bueno, ahora te pregunto por el Deportivo Alavés. Real Sociedad, Marco Antonio Sande. Hola, Marco Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahora te pregunto por Anoeta y el nombre del estadio, pero antes, ¿qué tiene que hacer la Real?
Bueno, primero, a ver qué pasa, porque está preocupada por una posible bomba de mercado en el cierre. Hay jugadores muy apetecibles que tienen cláusulas muy altas, pero siempre está ese tintineo: Mikel Oyarzabal, William José o incluso Diego Llorente. Desde el club están tranquilos, pero también te digo que están con las orejas tiesas, ¿eh?, para poder reaccionar a tiempo.
¿Esto de Oyarzabal va en serio del sitio o no?
Yo, por lo que he podido saber, no.
Vale.
No va en serio, y ni mucho menos el Manchester City está interesado ahora mismo en hacerse con Mikel Oyarzabal. Reconocen, evidentemente, que es un jugador de una categoría a tener en cuenta, pero desde luego no para reforzar ahora mismo el equipo. El principal agujero que tiene ahora mismo la Real Sociedad está en el eje defensivo, Corro, porque ha salido Héctor Moreno hace unos días y el club sigue sin renovar a Raúl Navas. Aparte, Ariche Lustondo se ha lesionado y estamos con la alarma esta que te decía de Diego Llorente. Por tanto, todo en el eje defensivo. Luego, follón, el camarote de los hermanos más en portería, porque está Rulli, está Remiro y está Moyá. Sí, fácil, yo creo que aquí está fácil. O sale Rulli o sale Moyá, uno de los dos. Y un chollo de mercado para mí, Rubén Pardo, el eterno incomprendido que no acaba de tener oportunidades y que creo que es un jugadorazo.
Dame un titular del cambio de nombre, ¿cómo está la parroquia? Anoeta pasa a llamarse Reales Seguros Stadium, ¿cómo está la gente?
El fútbol moderno llega a San Sebastián, de Atocha a Anoeta y de Anoeta a Reales Seguros Stadium.
¿Y qué, la gente cómo está?
Pues no le gusta.
No le gusta, ¿no?
A la mayoría no le gusta, pero también reconocen que con la pasta hay que competir en este mundo del fútbol moderno y es la que hay.
Hasta ahora, Marco.
Un abrazo.
COPE Sevilla, el Betis, Escalera, ¿qué tiene? Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿En qué está el Betis?
Pues el Betis primero lo que tiene que hacer es hacer caja con futbolistas como Lo Celso y Junior Firpo, porque como no venda a estos futbolistas no podrá acometer el gran fichaje del delantero, que es el gran objetivo que sigue siendo Borja Iglesias. Por Lo Celso, el Betis debe esperar a otro movimiento del Tottenham, el equipo, el gran interesado en este futbolista, para que suba su oferta a más de 50 millones de euros. Y por Junior, esperar a que el FC Barcelona también suba la oferta, que ahora mismo es de unos 20 millones de euros. Por cierto, que con Junior ya está todo más que hablado con el FC Barcelona, entre Junior y el equipo culé. Y respecto al delantero, sigue siendo Borja Iglesias, que hoy ha vuelto a marcar. El gran objetivo del Betis tiene que coger ese dinero para acometer el fichaje del punta. Y si sale Junior, tendrá que fichar también a otro lateral izquierdo.
El Panda y Junior son los nombres propios en el Betis. Un abrazo, Escalera, hasta
luego.
Un abrazo
fuerte.
Vuelvo con Peña para hablar del Deportivo Alavés. Peña, del Deportivo Alavés, ¿qué decimos? ¿Qué le falta?
Bueno, pues Asier Garitano tiene algunos objetivos de deseo, como puede ser Caleri, sobrino, o incluso Adrián, pero todo está supeditado también, como sucedía o comentaba Escalera con el Betis, a hacer caja y conseguir compradores para hombres como Guidetti, con el que Garitano no cuenta, o incluso con Guacaso y Maripán. No va a ser sencillo, pero las llegadas están, ya digo, supeditadas a las salidas.
Que se me ha pasado una cosa de Bilbao, que la presentación de la Liga en el Athletic Bilbao Barcelona, que se iba a jugar el viernes, no sabemos si se va a jugar el viernes, como Tebas lo quiere hacer todo a lo grande, me ha contado Ugarte que está Luis Fonsi para estrenar la Liga. Sí. Que yo creo que Bilbao es más de ACC o qué.
Sí, de ACC o de alguna otra cosa, pero las redes sociales ya se está calentando el ambiente y hay quien, bueno, pues vaticina una pitada tremenda o incluso un vacío de las gradas hasta que actúe.
Vacío de las gradas, joder.
Sí.
Vaya feo a Luis Fonsi.
Sí. Bueno. No sé si habrá marcha atrás, pero bueno, por ahí van las cosas.
No, yo no creo. Gracias, Peña. Hasta luego. Bueno, me quedaba Marco Antonio que nos contara las cosas de Leibar. ¿Cómo está Leibar de Mendilibar para este tramo final de mercado?
Bueno, es uno de los clubes que mejor ficha, ya lo sabemos todos. Además, si no rinde algún futbolista o lo cede, o Mendilibar se encarga de reconvertirlo para que lo haga en otra posición. La principal preocupación a día de hoy es acelerar las salidas de jugadores como Jordi Calavera o Nano Mesa y renovar alguno de los 9 jugadores Corro que finalizan contrato en 2020. Y fíjate, por ejemplo, Pedro León, Orellana, Diop, Escalante, vamos, el grueso, la guardia pretoriana de Mendilibar. Es interesante que estos vayan firmando porque o Mendilibar o estos son el corazón de este equipo. El capítulo de incorporaciones está prácticamente cerrado y como cada año su mejor valor sin duda va a seguir siendo el entrenador, que los mete como jabalís, no dan un balón por perdido ni en los entrenamientos. Ese es el gran espíritu de Leida, el mejor fichaje.
Gracias, Marco, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
COPE Madrid, Club Deportivo Leganés, Alberto Arauz, ¿qué quiere hacer o qué tiene que hacer el Leganés para este mes que queda de competición?
¿Qué tal?
En el mercado.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Bueno, pues ahora mismo todos los focos en el Leganés están puestos sobre la figura del delantero Youssef En-Nesyri. El Brighton inglés ofrece una cifra cercana a los 20 millones de euros a pagar en 2 plazos y esa oferta la ha rechazado de momento el Leganés. Ahora mismo ambos clubes están negociando y la operación podría cerrarse en los próximos días. Lógicamente, si esta salida se concreta, oferta. El club busca un delantero y este podría ser el argentino Guido Carrillo, que estuvo ya cedido en el club la pasada temporada y que pertenece al Southampton. Y además me cuenta Santi Duque que Pellegrino busca uno o dos centrales y un mediocentro para cerrar la plantilla para afrontar la tercera temporada consecutiva en Primera División.
La noticia hoy en la afición pepinera es que la mascota del Leganés está en semis de una competición.
Del Mundial de Mascotas.
Del Mundial de Mascotas, toma, de fútbol, ¿no?
De fútbol, eso es.
Del Mundial, o sea, no de la Liga, del Mundial.
De todo el planeta Tierra. En esas semifinales se está midiendo Super Pepino, que es la mascota del Leganés, se está midiendo a Kingsley, que es la mascota de un club escocés de Segunda División. Y en la otra semis está el Arsenal con su mascota, que es Gunnersaurus, contra Boilerman, que es la mascota del West Brom.
¿Y cómo va?
Está perdiendo el Leganés 47% de los votos contra el 53%, pero hay 19 horas para votar, sí. Así que todo el que pueda...
¿Dónde? Que la gente del Leganés pueda
en
votar.
En una cuenta que ahora mismo no la recuerdo.
Bueno, se busca por internet. Está en semi la mascota del Leganés. Gracias, Alberto. Vámonos a COPE Villarreal. Noel Rodilla. Hola, Noel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Qué tiene que hacer el Villarreal en este mes?
En este momento se espera tan solo un jugador en la posición de extremo izquierdo. Hasta ahora el Villarreal ha hecho 16 movimientos en este mercado de fichajes. 11 bajas y 5 altas. Raúl Albiol, Rubén Peña, Alberto Moreno, Moy Gómez y Zambo Anguisa. Y como decía, el conjunto Correte está ultimando la incorporación de Ontiveros, que cerraría el capítulo de llegadas. Por su parte, la rampa de salida estarían Raba, Leo Suárez, Cáceres y el canterano Ramiro Guerra, siempre en forma de cesión. Y Chaume Costa, que a pesar de tener contrato en vigor, el equipo de Castellón estaría dispuesto a escuchar ofertas.
Gracias, Noel. Vamos con el Levante, COPE Valencia. Hola, Pedro Zamora, ¿qué tal, Pedro?
Hola, ¿qué tal, Gorrochano?
¿Qué le falta al Levante en este mes?
Bueno, pues con el fichaje hoy de Óscar Duarte, que ha firmado hasta 2021, al Levante le queda solo una incorporación de forma urgente. Un centrocampista defensivo para competir con Vucevic. El problema es que todavía no está elegido. Además, el Levante podría fichar un jugador de banda y va a anunciar la llegada de Robert Pierre, aunque como está lesionado en la rodilla, el gallego no podrá jugar hasta enero. Manolo Salvador tiene más trabajo en la operación salida. El director deportivo debe buscar equipo a 6 jugadores al menos, porque Paco López no cuenta con Piršić, Chema, Luna, Sadiku, Ibi y Ducuré.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Buenas noches.
Lo siguiente es Vigo. Hola, Antonio Estevez. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Saludos, buenas noches.
¿Qué le queda al Celta por hacer en este mes?
Primer axioma, que ninguno de los jugadores considerados importantes por Frank Escriba salgan del equipo antes del cierre del mercado. Y te digo esto porque en las últimas horas ha habido algún que otro movimiento del Everton por el eslovaco Lobotka. Si los jugadores considerados importantes permanecen en Vigo, la plantilla del Celta o a la plantilla del Real Cruz Celta únicamente te le quedaría por llegar un jugador de ataque, de banda, y a nadie se le oculta que la primera opción es la de Manuel Agudo Durán Nolito, y en cuanto a salidas hay que buscarle acomodo a 2 jugadores con contrato en vigor, pero con los que no se cuenta. Facundo Roncaglia, que jugó el último semestre cedido en las filas del Valencia, tiene mercado en Turquía y también en Argentina, en su país, donde Boca Juniors podría estar tras sus pasos. Y el francés Claudio Bobby, que este último año jugó cedido en la Ligue 1, concretamente en el Caen.
Muy bien, estaría muy bien que volviera Nolito al Celta, porque además hay un montón de vigueses, no porque Nolito sea vigués, sino porque ha estado en el Celta y parece que está consiguiendo tener una identidad propia el conjunto vigués. Un abrazo, Antonio.
Otro muy fuerte.
Vámonos a Valladolid, COPE Valladolid. Juan Carlos Amón. Hola, Amón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Amón. Ahí va, no está Amón. Bueno, vámonos a Pamplona con Osasuna. Alberto San. Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches.
A ver, ¿qué le falta a Osasuna que vuelve a Primera División?
Pues mira, de momento le falta, seguro, y lo confirmó ayer Braulio, el director deportivo del Club Atlético Osasuna, le faltan entre 2 y 3 fichajes. Lo primero, 2 centrales, 1 que tiene que ser con la inclinación también a poder ser lateral izquierdo, que puede ser Diego González, procedente del Málaga, pero habrá que ver. Y también seguro un banda, como podría ser Robert Ibáñez, un viejo conocido, ha estado 2 años en la disciplina del Club Atlético Osasuna para llegar. Eso sí, queda por cerrar cosas como Chisco, el delantero que ha acabado contrato y que puede seguir, y a la espera de, como dice Braulio, que aparezca un Mirlo Blanco en todos los descartes que hemos escuchado de los equipos de Primera División.
Pues tiene unos cuantos. Gracias, Alberto, un abrazo.
Un abrazo.
Recuperamos la llamada con Valladolid a través del hilo telefónico. Qué bonito hilo telefónico. Amón, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches.
¿Qué le falta al Valladolid para cerrar este mes?
Pues yo creo que algo importantísimo, que es conocer cuál va a ser su límite salarial para no transgredir el fair play financiero con el que la Liga se ha mostrado tan contundente en las últimas horas con otros equipos como Las Palmas o el Granada. ¿De qué depende? Bueno, pues de saber si finalmente Fernando Calero será o no finalmente traspasado. Hay negociaciones con equipos, entre ellos el Real Club Deportivo Español. Lo que pasa es que ninguno se parece estar dispuesto a pagar la cláusula de 11 millones de euros. A partir de ese momento, para evaluar qué es lo que el Valladolid necesita, tiene 4 partidos. Saber si va a haber o no suficientes medios centros en el mercado para todos los equipos que quieren uno, porque el Valladolid también quiere otro. Pero antes de entrar hay que dejar salir. Hay que buscar una salida a Cris Ramos y David Mayoral, con los que Sergio González no cuenta en absoluto, y decidir en esos partidos si Aguado y Steven Plaza se quedan o salen cedidos.
Gracias, Amón. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta luego.
Nos quedan 2 equipos que están este año en primera, que vuelven a primera. El Granada, Jorge de la Chica. Hola, de la Chica. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Después de la noticia que contamos ayer, que de momento no puede inscribir futbolistas el Granada, se supone que va a solucionar este problema, se supone que va a solucionarlo. ¿Qué está buscando el Granada? ¿Qué le falta hacer el Granada?
En principio, el Granada lo que busca es un lateral izquierdo. Eso hablando de mínimos. Luego, la posibilidad de reforzar el centro del campo. Y también se habla del retorno de Martínez como central para el eje de la defensa. Pero aquí la inquietud es máxima, porque oficialmente el club no mantiene ningún tipo de postura y se sabe que todo lo que está sucediendo está restando confianza al Granada en el mercado de fichajes. Pero el fútbol ficción es el que funciona y se habla, esto es fútbol ficción, insisto, en que detrás de todo esto puede estar el hecho del enfrentamiento entre la Liga y la Federación, porque no olvidemos que el presidente de la Federación es granadino. Esto es fútbol ficción. En cualquier caso, el Granada no está pendiente de su límite de fichaje, sino que recordemos las dificultades vienen por un contrato el año pasado con Adrián Ramos, parte del cual se había pagado en China, y es por donde llega la dificultad. Aquí hay bastante inquietud en torno a lo que puede suceder en el futuro.
Gracias, Jorge, un abrazo.
Hasta ahora.
Recuerden que ahora mismo, aunque ponía yo este ejemplo ayer porque es una estrella, Roberto Soldado está fichado, pero no podría ser inscrito. En esta situación, esta es particular, la de el Granada con Adrián Ramos, están 2 equipos de segunda, el Málaga y Las Palmas, por no cumplir la norma del control financiero. Se supone que lo van a arreglar los 3 antes de que comience la Liga. Y nos queda Mallorca, el último en llegar a primera, Jordi Jiménez. Hola, Jordi, ¿qué tal?
Corro, muy buenas noches a todos.
¿Qué le queda al Mallorca por hacer?
Bueno, el Mallorca, la noticia que tiene esta noche es que su segundo entrenador ha mandado un mensajito sobre el sentir que hay en el cuerpo técnico ahora mismo. Es que los jugadores que han llegado 7 fichajes, están muy bien, jugadores con mucho recorrido por delante, pero que casi ninguno de ellos ha jugado en primera división en España. Y Dani Pendín, ante las cámaras de la televisión autonómica, ha dicho: necesitamos más jugadores, necesitamos subir un poquito el nivel y sobre todo jugadores que conozcan el idioma y la Liga Española, porque nos enfrentamos a un reto colosal. Le hace falta otro portero, le hace falta otro lateral izquierdo y al menos 2 jugadores de banda. Cabe la posibilidad de que en alguna otra demarcación estén buscando y no lo sepamos, porque ahora mismo están cubiertas y puedan salir. Pero salida segura es la que va a haber, es la de Alex López, que ni siquiera está en el stage del equipo en Málaga. Hoy, por cierto, han ganado el Málaga 0-2 y el delantero catalán saldrá cedido. Eso es en este momento lo que hay.
Jordi, ¿no ha fantaseado el Mallorca con ningún nombre de estos que arrastre un poco a la afición? ¿No ha sonado ninguno bueno o qué?
No, por ahora no.
Vale.
Por ahora no. Y la gente hace más de una década que está esperando que vuelva Samuel Eto'o al Mallorca. Pero yo creo que eso no lo veremos.
Escucha, con los buenos jugadores que tú has visto en Mallorca, que has visto tela de buenos jugadores. Bueno.
Bueno, pero mira, ahora corro la estrella de este nuevo Mallorca que ha vuelto a primera y que tiene la gente, como te puedes imaginar, contentísima. La estrella es el equipo, lo primero, y en segundo lugar el entrenador, que no es una mala manera de construir la casa.
Pies en el suelo. Jordi, estoy encantado de que estés en primera. Un abrazo.
Igualmente, corro.
Hasta luego. Jordi Jiménez, informando desde Mallorca. Bueno, así están las cosas. A falta de un mes, así están los planes de los equipos de Primera División, que no es poca cosa. Ahora lo que viene es otra noticia, la que les va a contar Avilés y Berti.
Ya sabes, Corro, que lo bueno del VAR es que en solo unos minutos todo está claro y solucionado al momento. Berti o falso. Como cuando tienes un problema con el coche y tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera. Berti o falso. Tú decides. ¿Y tú no tienes Berti? Entra en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis.
Nos queda una visita al estudio muy chula y lo siguiente es un tío muy chulo, Carlos Miquel.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer... que una
imagínatelo de... porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¡Atención, oyente! ¡Ampliamos el mega ofertón del verano de Ocasión Plus una semana más! Aquí y ahora, más de 1,000 coches con descuento y ahorro de hasta 5,000 euros. ¡Solo hasta el 7 de agosto! ¡Última oportunidad! Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es, tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Y todo sin salir de casa. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En MediaMarkt seguimos de Happy Birthday y las marcas más top se apuntan a la fiesta. Con super ofertas en un montón de productos. Super regalos en nuestras redes sociales. Super descuentos financiando con tu MediaMarkt Club Card. Y 20 superproductos a solo 20 euros. Entérate de todo en MediaMarkt.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Llega el fin de semana del Gran Premio de Hungría, Hungaroring. Qué grandes recuerdos para Fernando Alonso. Y ahí está Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Dónde estás? ¿En qué ciudad? Porque creo que lo he mirado, no que me lo sepa de memoria. La ciudad donde está el circuito de Hungaroring es Mogyoróv, se dice. Budapest, ¿no?
Sí, está a 20 kilómetros de Budapest.
¿Dónde estás tú?
Yo estoy en el centro de Budapest, que no veas cómo está la noche, ¿eh?
Ya te lo digo. ¿Cómo está
la
noche?
De cenar. ¡Buf! Llenazo en las calles, 1 de agosto, un montón de gente joven. ¿Sabes lo que se va mucho? Claro, y uno ahí sin poder hacer nada, porque no puedes tomar nada. Lo que se lleva son los patios. Los patios los habilitan como jardines de copas para el verano. Y con grafitis y tal. Un ambiente muy...
Esa
muy
parte
urbano.
De Europa, que hasta hace muy poco era desconocida, está muy bien, ¿eh? Es barata, más barata que otra parte, y está muy bien, ¿eh? Está muy bien. ¿Sabes qué? Bueno, por esa parte, cerca, en la Europa del Este, me ha dicho Pedro Martín, se va mañana a Bratislava, Eslovaquia. Aprovecho para contarlo, porque tú sabes cómo elige ese viaje. Es el viaje que él llama de los Juegos Olímpicos. ¿Sabes cómo elige el viaje a dónde va?
No.
Él elige una, este es el viaje de Río de Janeiro, ¿vale? Una prueba de Río de Janeiro con la familia. Este caso creo que era K2 o K4, remo. Y el país que gane, a ese país van. ¿Qué te parece? Se plantan delante de la televisión, eligen una prueba de todas las que hay en los Juegos Olímpicos y dicen, el que gane, el medalla de oro, a ese vamos. Y van a
Está claro. Está claro que la familia, su familia sabe la avería que tiene el papá, porque vamos.
Es la familia de Pedro Martín. Bueno, escucha, que no nos da tiempo, que mañana tenemos más tiempo. Además, has quedado con un personaje, si sale, que está muy bien. ¿Qué quieres? ¿Que pongamos el clásico de la radio, Carlos con Carlos?
Sí, mira, te voy a. Como esta vez no está lo primero en mi pregunta, la primera pregunta que le hago a Carlos es: oye, eres el líder del resto, 27 puntos de ventaja. Esto es lo que dice.
Hemos visto lo fuertes que son los Red Bull, que ganan carreras, entonces. Estar a 7 puntos de uno quizás sea un poco raro, pero también quiere decir lo que me gusta más es la distancia que hay con el resto, que no soy yo, ¿no? Eso es, creo que es lo que mejor indica la primera mitad de temporada.
Sí, vas a ir al verano de campeón de tu categoría.
Hay un buen margen, sobre todo teniendo en cuenta que la mitad de parrilla, el mejor resultado que puedes obtener hoy en día son 6 puntos, y tener esos 20 y pico puntos de margen es bastante, ¿no? Pero indica que estamos haciendo un buen año, que se están dando bien las cosas, sobre todo los domingos, y que estoy contento con cómo va todo.
¿Cómo fue ese momento en el que le dices a Albox, está para seco, y te dicen que te quedes en pista? Es que te ponías líder de la carrera.
Bueno, da rabia, pero también hay que admitir que acabamos terceros de los que no pararon. Simplemente hubo dos que no tenían nada que perder, que pararon y quedaron delante nuestro por ello. Quizás también después de la carrera estaba más frustrado por el hecho de que no fui capaz de acercarme a Stroll e intentar acercarme a Kvyat por culpa de unos neumáticos usados de quali, mientras que ellos iban con nuevos. Mientras que el resto del año, siempre que he tenido a Kvyat o a Stroll delante, pues les he empujado un poco, ¿no? Entonces quizás era más la frustración de, aunque la decisión quizás no fuera la correcta, de verles ahí, verles delante y no poder atacar, ¿no?
El otro día viendo tu carrera se me vino un fantasma a la cabeza. Todo el mundo dice qué bueno es ahí, y es que eres muy bueno, pero ¿no temes que puede convertirte en el nuevo Hülkenberg? Qué bueno es, pero no hace podios.
Bueno, el tiempo dirá. El caso es que no me importaría tampoco tener la carrera deportiva de Hülkenberg, sobre todo sabiendo lo rápido que es. Yo creo que si no ha conseguido un podium también ha sido no solo por culpa suya, sino por las circunstancias. Y lo del podium es algo que, insisto, depende del coche. Prefiero hacer una temporada como la que estoy haciendo que el podium de Kvyat de una carrera, ¿no? Entonces, lo que te hace tu carrera en Fórmula 1 es tu consistencia, tu carrera, y no una buena carrera de repente.
Te has arrimado ahí, ¿eh? Con la confianza de asco, ¿eh? Le has dicho que
sí.
No
sé
cómo fue, joder. Sí,
le ha cambiado un poquito la cara.
Hombre, que ha dicho este tío, de tú de qué lado estás, te ha preguntado. Bueno, sí, que voy rápido, ¿eh?
Porque me lleva 167 carreras.
Ya lo sé. Sin haber...
bueno, vale, venga, dale.
Escucha, Alonso, vuelven los rumores.
Sí.
Ahora de Italia vienen, ¿no?
Sí.
Rumores de vuelta, digo.
Sí. Siempre está presente.
Sí, sí, aparte, es verdad. Esa es su grandeza, que se sigue hablando de él. Tienes razón, que la gente publica muchas noticias de Fernando Alonso.
Fernando Alonso ha estado hoy dando clases a sus chavales en el karting de su museo, y resulta que publica el Corriere dello Sport que quiere volver ya a la Fórmula 1 y que quiere hacerlo en el lugar de Gasly, que está muy cuestionado, todo se ha dicho, el que está a solo 7 puntos de Carlos Sainz, en Red Bull. Hasta donde yo sé, no hay nada de eso. Pero sigue estando en boca de todos. Es como... te iba a decir esperando a Godot o algo así. El caso es que siempre está presente, y él, por si acaso, de todas maneras, recuerda de vez en cuando sus gestas, y ha recordado en Twitter su pole de 2003, el vídeo de la pole de 2003, increíble, inenarrable, ahí estábamos, y también la pole en Hungría de 2009. Es un circuito donde ha volado históricamente el piloto asturiano. Si se abre hueco, él puede entrar, ya lo sabes.
Esto que,
lo he dicho.
Que se dice siempre, ¿dónde estabas cuando ganó tal cosa? Pues yo me acuerdo perfectamente dónde estaba cuando ganó Fernando Alonso la carrera en un Hungaroring, que fue la primera que ganó en su...
¿Dónde estabas?
Pues estaba de vacaciones paseando por... Estaba en Torrevieja y paseando, y me metí en un bar a verlo. Y, o sea, me acuerdo perfectamente, porque es que estaba a punto de ganar Alonso, que era un acontecimiento en el país, su primera carrera. Y la gente seguro que se acuerda dónde estaba y qué hacía el día que ganó Alonso, porque era una locura eso, era una locura.
No, era impensable, era el deporte de... Como me dijo un periodista italiano muy renombrado, me dijo que me decía siempre lo mismo,
los españoles sois de motos, no sé qué hacéis aquí. Pues a la toma, ¿sabes? O sea, el toma-toma es un alivio generacional. Cuando gana el Mundial en 2005 es toma a todo lo que rodea un deporte que nos estaba vetado, ¿no? Es impresionante. Y también te digo, insisto en que en el plan suyo de vida está en enero hacer el Dakar, como he venido contando, y va a hacer el próximo Dakar, ¿eh? También lo digo por si hay alguna duda.
Sí, ya lo dijiste de eso, el fin de semana pasado.
Que lo dije el fin de semana pasado. Pero bueno, así está la cosa, que Alonso sigue presente en la mente de muchos en el paddock.
Tengo una visita, me disculparás, ¿vale? Y mañana hablamos más tiempo que tienes cosas que contar y me cuentas cómo están los patios de Budapest y alguna cosa más, ¿vale?
Sí, sí, no te preocupes. Hoy se nos ha ido un poco con el costumbrismo, pero vamos.
No, a mí te digo que me gusta, porque es mezclar un poco, mezclar la vida con el deporte, con el motor, ¿vale?
Sí, sí, sí. Por cierto, ha estado hoy, te doy solo una pincelada final de 15 segundos, ha estado hoy en rueda de prensa Robert Kubica. Eso sí, un ejemplo de vida. Con el brazo como lo tiene, con los pies como los tiene, el otro día logró el primer punto de Williams en Fórmula 1.
¿Cómo pilota ese tío? ¿Cómo pilotaba y cómo pilota? Sí, sí. A mí me gustaba mucho Kubica, mucho, mucho. Y es verdad que tuvo un accidente gravísimo y ahí está de vuelta en la Fórmula 1. Bueno, Carlos, hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, ha venido esta noche a contarnos su historia Nacho Deán. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, es la segunda vez que tengo yo la suerte de estar junto a él porque hace un par de años, dos y medio, finales de 2016, viniste a contarnos la vuelta al mundo que habías dado andando. Porque Nacho Deán se dio la vuelta al mundo a pie durante tres años.
Eso es.
Treinta y tantos mil kilómetros.
33.000 kilómetros.
¿Cuántos países?
31.
31 países, 4 continentes, porque me acuerdo que me dijiste que África, te borraste al final de África, ¿no?
Sí, fue Europa, Asia, Oceanía y América.
Una barbaridad. Y vuelve porque hace muy poco tiempo ha terminado otra machada. Para mí esta que va a contar es más que la otra. No sé, ¿para ti es más esta que la otra o no?
Sí, es un nivel más.
Nivel superior, ¿no? Bueno, porque ha decidido, o decidió en su día, unir los 5 continentes a nada.
Eso es.
¿Eso cuándo lo pensaste? ¿Cuando andabas por ahí por México? ¿O cuando volviste? ¿Cuándo lo
tuve mucho tiempo para pensar? Pues mira, la verdad es que después de terminar la Vuelta al Mundo caminando, escribí un libro.
¿Sí?
Y
Libre y Salvaje se llama.
Libre y Salvaje, efectivamente, publicado con la editorial Planeta. Y la vida sigue, la aventura continúa. Vivimos en un planeta donde más del 70% es agua. Tenía una deuda pendiente con los océanos.
Sí.
Así que me embarqué en la expedición Nemo, que consiste en unir nadando los 5 continentes, y la aproveché para lanzar un mensaje de conservación de los océanos.
Nacho, ahora me vas a contar paso a paso cómo uniste los 5 continentes. Es espectacular, ¿eh? Ahora tienes que contar un montón de historia. Recuerdo un poco tu bio. Tú naciste en Málaga.
Eso es.
¿Tienes cuántos años?
38.
38 años. ¿Tu profesión antes de dar la vuelta al mundo andando era...?
Yo estudié publicidad y relaciones públicas.
¿Y trabajabas de...?
Estudié un grado en medio ambiente, sí. y me independicé muy joven y he trabajado en muchas cosas.
Una de ellas relacionada con el agua, ¿no?
Una de ellas, una de mis profesiones fue socorrista.
Socorrista, bueno, sí. Que te habrá ayudado, ¿no?
algo.
Y creo que tu padre tenía que ver con el mar, ¿no? ¿O tiene
mi
que ver
padre
con el mar?
Es marino.
Marino
capitán
mercante,
de
¿no?
la Marina Mercante, y bueno, ha viajado por todos los océanos del mundo. Por esa razón hemos vivido en muchos lugares también. Desde muy temprana edad estoy acostumbrado a cambiar de residencia. Y eso es algo que llevo en los genes, la aventura y los viajes.
Hago un poco de remember de cosas que te pasaron cuando... Ahora vamos con lo del agua, pero cuando anduviste tanto, me llamaron un montón de cosas la atención. Bueno, empezaste por Europa a la derecha, ¿verdad? Luego Asia, tal, no sé qué. Pues viviste un atentado, ¿no? Bangladesh.
Sí.
Casi te matan robándote, porque te robaron un par de veces. México, sí. Sí. Centroamérica, que es peligrosísima, ¿verdad?
Sí, Honduras, El Salvador. Son lugares donde la vida no vale apenas nada. Y cruzar esos países caminando es muy, muy peligroso.
Tuviste una fiebre muy alta. ¿En dónde? ¿En México fue?
Contraje la fiebre chikungunya, que ya solo como
con el nombre
suena horrible, en Chiapas, el estado de Chiapas.
Sí.
Y bueno, he sufrido algún percance, como dices, intentos de asalto, en fin, presenciar un atentado terrorista, esta enfermedad. Bueno, es imposible.
Escucha, cosas bonitas también, porque
por supuesto.
Me acuerdo que me dijiste ver anochecer en el desierto de Atacama, es una pasada.
Por supuesto, los percances negativos los cuento con los dedos de una mano. La inmensa mayoría de las cosas que me han ocurrido son buenas. La balanza se inclina siempre hacia el lado positivo.
Bueno, esa zona del mundo, ¿no? Porque África decidiste no hacerlo, porque habías corrido muchos peligros y pensaste que la vida convenía vivirla, ¿no? Y a lo mejor de pasta tampoco había ya para hacer ese viaje, pero esa parte del mundo no era Centroamérica. Sudamérica es peligrosa, ¿no? Seguramente sea la más peligrosa, ¿no?
Sí, de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, 48 están en América. Ten en cuenta que he sido una vuelta al mundo a pie en solitario, es decir, sin coches de asistencia ni compañía.
Bueno, ibas con tu carrito que se llamaba Jimmy, ¿cómo se llamaba?
Sí, Jimmy Águila Libre.
Jimmy Águila Libre.
Pero ahora, no me iba a defender mucho.
Es como recuerdo que te dije yo que algo así como la película de Náufrago que ponía la pelota a Wilson. Sí, pues tú sí, le pusiste nombre al carrito, ¿eh?
Sí, a mí antes de comenzar el viaje me propusieron que le pusiera nombre.
Sí.
Y digo, bueno, es un objeto, no estoy tan loco.
Y
en Australia,
y
ya
poniéndole nombre,
cruzando,
¿no?,
el desierto varias semanas sin hablar con nadie, mucho sol en la cabeza, acabé hablando con el carro, sí.
Bueno, escucha, todo eso está guardado, por supuesto, en la fonoteca de COPE. Yo creo que se pone en cope.es el partido de las 12, que creo que era entonces Nacho Dean. La historia, estuvimos media hora hablando y a mí me pareció fantástico. Pero bueno, después de esto, decides unir los 5 continentes a nado. Tengo aquí apuntado, hiciste... lo digo ahora todo y luego vas contando poco a poco. Europa, África por Gibraltar,
sí.
15 kilómetros más o menos, ¿no?
Efectivamente.
Europa, Asia, travesía Meiskas, 15 kilómetros más o menos.
No, esta ocasión son 7.
7, perdón.
Nadé desde Grecia hasta Turquía.
Sí.
7 kilómetros, uniendo Europa con Asia.
América, Asia, ojo, estrecho de Bering, que esto es la más corta, que son 3,7, pero a lo mejor es la más difícil.
Fue una de las más difíciles, es un lugar muy remoto del planeta donde simplemente llegar cuesta bastante.
Me tienes que contar cómo llegaste ahí.
El agua a 3 grados de temperatura, ahora te cuento.
Asia, Oceanía, Mar de Bismarck, 19 kilómetros.
Sí, un poquito más, 22 kilómetros y la travesía más difícil de toda la expedición.
Esta es la más difícil.
Sí.
Y Asia, África, estrecho de Aqaba. 25 kilómetros.
Efectivamente, desde Egipto hasta Jordania en el Mar Rojo.
Bueno, un test rápido, casi lo has dicho ahora, ¿la más difícil cuál es?
La más difícil, si es que hubo alguna fácil, fue la cuarta en el Mar de Bismarck, nadando desde Mabo en Papúa hasta Butún en Papúa Nueva Guinea, 22 kilómetros de travesía en un agua con fauna marina peligrosa. Había tiburones, había medusas y había cocodrilos de agua salada.
Eso te lo voy a preguntar luego, porque es como el chiste. ¿Qué eliges? ¿Las medusas? Sí. ¿Cómo son las medusas? ¿Cómo se llaman las medusas?
La medusa Irukandji.
Irukandji, que no es la medusa de Gandía, que te pica, ¿no? Esta medusa te mata casi, ¿no?
Sí, es muy, muy venenosa. El veneno tiene la potencia del veneno de la cobra. Es una medusa muy pequeña y por eso conviene tener un dispositivo de emergencia completamente activado, embarcaciones de apoyo, una ambulancia en la costa y un hospital con antídoto listo en caso de emergencia.
Bueno, tuviste que elegir entre medusas, tiburones o cocodrilos. Ahora me vas a contar, ¿eh? Sí. Eso es como el chiste, ¿eh? ¿Por qué puerta sale?
Sí.
¿El agua más fría?
El agua más fría en el estrecho de Bering.
¿Qué has dicho?
3 grados de temperatura.
3 grados de temperatura.
Eso es hielo.
Bueno, vamos allá. Parece que la más cómoda es Europa-África, ¿no? Gibraltar se ha hecho alguna vez, ¿no? Parece la más cómoda, ¿no?
Sí, sí. Bueno, para mí era la travesía más difícil, puesto que era la primera vez que iba a nadar 15 kilómetros. Es una región apasionante del planeta donde se unen el Océano Atlántico con el Mar Mediterráneo, fuertes corrientes, viento, oleaje. Y uno de los requisitos para hacer aventuras en la naturaleza es que haya buenas condiciones. Allí hay que esperar a que no sople el viento, y sopla viento todos los días.
Sí, el que haya ido a Tarifa ya sabe que allí sopla el viento.
Tienes que gestionar esa espera con paciencia. Y bueno, pues al final, el 26 de junio, afrontaba la travesía a nado del estrecho de Gibraltar. Sabía que era una ventana de buen tiempo, que era mi oportunidad y que no podía perdonar. Es una zona también, ruta migratoria de mamíferos marinos. Vimos cachalotes, vimos ballenas, vimos delfines, vimos calderones. Es una verdadera pasada.
Cuando dices vimos, ¿con quién ibas? ¿Quién te acompañaba?
Bueno, yo el único que iba en el agua era yo.
¿Sí?
Llevaba 2 embarcaciones de apoyo. Una adelante, marcándome el rumbo, con 2 cámaras, con drones, grabando la travesía, que estamos haciendo un documental. y una Zodiac a mi lado, dándome los avituallamientos y socorro en caso de calambres o de alguna emergencia.
Te lo has montado esta vez, ¿eh? Que antes ibas solo dando la vuelta al mundo, esta vez dijiste, esto, alguien se viene conmigo, ¿no?
Claro, el agua no es nuestro medio, entonces hay que llevar la verdad que la espalda bien cubierta.
Bueno, Gibraltar, lo siguiente es Europa-Asia, travesía Meiskas, ¿no? ¿Esto entre qué sitios está?
Esto fue nadar desde Grecia, una isla en el Dodecaneso, hasta la población turca Kas. Fueron 7 kilómetros en un área marina protegida. Y fue la segunda travesía.
¿Y ahí qué?
Pues ahí, bueno, crucé el Estrecho de Gibraltar el 26 de junio. El 1 de julio, apenas 4 días más tarde, estaba cruzando en Turquía. Ha sido la travesía más sencilla, la más corta, en un entorno muy amigable. Fue un evento internacional de aguas abiertas. Nos dimos cita a 150 nadadores. Ha sido el único cruce que he hecho con más gente.
Con más gente.
Y ha sido pues el privilegio de compartir esta pasión por la aventura, por la natación en aguas abiertas, con nadadores de muchas nacionalidades diferentes.
Imagino, Nacho, neopreno, ¿no? Llevarías traje de neopreno, ¿no?
En algunos cruces sí, en otros no.
En otros
no. En este, por ejemplo, no llevaba.
¿Bañador? ¿Turbo o qué?
Un bañador.
¿Turbo?
Un bañador, por no.
Vale, está bien. Bueno, vamos al estrecho de Bering. ¿Cómo se llega hasta allí? Bering, ¿sitúa dónde está Bering?
Bueno, aquí es donde la expedición ya son palabras mayores. El estrecho de Bering se encuentra sobre el círculo polar ártico entre Rusia, cerca de la península de Kamchatka, y Alaska. Son 80 kilómetros desde Rusia hasta Alaska, pero justo a la mitad hay dos islas. Son las islas Diomedes. La Diomedes mayor pertenece a Rusia y la Diomedes menor a Alaska. Lo que hice fue nadar desde una isla hasta la otra. ¿Qué ocurre? Que justo entre ambas islas pasa la línea de cambio horario, cambio de fecha. Es decir, una isla está en un día, la otra isla está en el día siguiente, por lo cual fue como nadar hasta mañana y luego regresar al ayer.
Creo que separan 23 horas, puede ser que separan.
Efectivamente.
23 horas separan.
Efectivamente, son varios vuelos, luego un vuelo interno en Alaska, luego un helicóptero para llegar a esas islas, que depende mucho de la meteorología, de que no haya viento, de que no haya niebla, y luego en la isla viven inuit, viven esquimales. Entonces
¿Y te tienen que dar permiso para salir de allí o para llegar?
Te tienen que dar permiso para llegar.
Para llegar.
Para llegar.
Los esquimales tienen que decir, aquí vienen a Chodean, que pase.
El Consejo de Sabios Inuit te tiene que escribir una carta autorizándote, dándote permiso para visitar sus tierras.
¿Y a qué moviste? ¿Tus hilos o qué?
Claro, sí, que es otra de las cosas difíciles. No solo hacer las travesías a nado, sino todo el trabajo de producción que hay detrás para conseguir los permisos. Son fronteras intercontinentales, zonas geopolíticamente, geoestratégicas delicadas. Estás cruzando de un continente a otro y tienes que conseguir el apoyo de las embajadas, de las autoridades locales, la armada, la policía, en este caso pues eran los esquimales.
¿Qué hay ahí, Nacho? Que habrá un silencio de la leche, ¿no?
Ahí es impresionante. Es un lugar, tienes al norte, tienes el océano Ártico, al sur tienes el mar de Bering, enfrente tienes una isla que está a 4 kilómetros, pero es otro país, es otro continente y es otro día, y entre medias un mar bravo, lleno de corrientes, donde se cierne la niebla y luego se disipa, y en el que hay morsas, en el que hay focas, en el que hay ballenas, y en el que estás en el borde de la isla mirando y diciendo, ahí voy a nadar.
Bueno, y de ahí pasas, sí. Vamos muy rápido, pero esto imagínense el tiempo que tiene. Vamos a la de Asia-Oceanía, que dices que es la más difícil, ¿no? El mar de Bismarck, con las medusas estas que no sé pronunciar.
Sí, Irukandji.
Irukandji, los tiburones y los cocodrilos. ¿Por qué tienes que decidir qué animales quieres que naden a tu lado?
Bueno, si yo pudiera elegir, decidiría que ninguno, ¿no? O por lo menos a unos metros de distancia. A ver, realmente en la zona de manglares están los cocodrilos de agua salada. Son unos cocodrilos que tienen unas glándulas que le permite procesar el agua salada cuando pasan de un río a otro. Por esa razón, nadé 2 kilómetros mar adentro. Nadé 2 kilómetros alejado de la costa para evitar ese problema.
Los cocodrilos no los quería ni ver, claro.
Los cocodrilos ni en pintura. Pero claro, tienes que elegir Guatemala o Guatepeor. No es que los tiburones y las medusas fueran mejor opción. De hecho, tuve que atravesar la desembocadura del río Muaratami, que es un río que baja de la selva lleno de troncos y de barro. Es un agua muy turbia, muy oscura, en la que no ves absolutamente nada. Y atravesando esa desembocadura me picó una medusa en la cara, y bastante doloroso. Y el temor era qué medusa había sido. Entonces, durante unos segundos tienes que esperar cuál es la reacción. Afortunadamente fue aminorando, no era la Irukandji, y pude continuar. pero no fue una travesía que disfruté en absoluto hasta que volví a poner el pie en tierra.
Creo que ahí que ibas con los camarógrafos, hay uno que, Guillermo, me parece que dice, este tío le veo ya que falta de moral, le voy a dar moral y se tira al agua, ¿no?
Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando llego por fin a lo que me habían dicho que era la frontera, que yo psicológicamente ya estaba bastante cansado, me dicen que se han equivocado, que la frontera está todavía 12 kilómetros más lejos. Llevaba nadando 3 horas, atravesando la desembocadura del río, la picadura de la medusa, en fin. Cuando creo que he llegado y me dicen que no, que me faltan 12 kilómetros, fue un palo físico, pues, y sobre todo psicológicamente. Mental. Así que continué con las pocas fuerzas que tenía y mi cámara se tiró al agua. Y eso pues me insufló bastante fuerza.
Sí, sí, dijo, si este tío se tira hay que seguir para adelante, ¿no?
No, desde luego, además se tiró. Digo, como le pique la medusa, se lo como un tiburón, la hemos liado, pero bien.
Bueno, pasado ese tramo que parece de los más complicados, siendo difícil todo, llega el último, que es Asia, África, Estrecho de Aqaba.
Eso es el Golfo de Aqaba.
¿Dónde está?
El Golfo de Aqaba es una región también apasionante del planeta. Es una zona donde dan costa a 4 países, que son Egipto, Israel, Jordania y Arabia Saudí. Lo que más me costó de esta travesía fue conseguir los permisos para atravesar nadando el espacio marítimo de esos países. Además, para conseguir los permisos militares para volar el dron, en fin. Casi me costó más conseguir los permisos para este cruce que los 4 anteriores. El 5 de marzo del presente año concluía la expedición. Y me convertí en la primera y única persona en dar la vuelta al mundo caminando y unir los continentes nadando.
Nacho, ¿cómo está el agua? ¿Cómo está el agua de nuestro planeta?
Pues el mar es el gran olvidado. Fíjate hasta qué punto que ocupando un 70% del planeta llamamos tierra a lo que debería ser planeta agua. Como no vemos lo que ocurre en el mar, en las profundidades, pensamos que no ocurre nada. Pero hay una gran contaminación por plásticos, hay mucha pérdida de biodiversidad, estamos dejando los mares esquilmados, hay subida del nivel del mar por el calentamiento global. En esta región que te hablaba de los esquimales, en Alaska, están construyendo muros para frenar las embestidas del mar en invierno. ¿Por qué? Porque es una región que se congelaba, era completamente hielo, se podía pasar de América a Asia andando. Ahora no hay hielo, ahora son bloques flotando en el mar y lo he visto con mis propios ojos.
Nacho, ya contaste que cuando te habías dado una vuelta por el mundo que sí, que había que cuidar un poco más el planeta porque nos lo estábamos cargando y viste cosas que hablan de cómo se está deteriorando el planeta. Seguramente no haya una persona que conozca el planeta como tú, que haya dado una vuelta al mundo a pie y luego a nado haya conocido todos los continentes. No, no sé si conoces a alguien que ha hecho eso.
Pues la verdad, no he conocido a nadie. Sé que personas que han dado la vuelta al mundo caminando hay muy pocas, nadando también, pero que hayan hecho las dos gestas, nadie. Y la verdad que es un privilegio el haber podido ver con mis propios ojos, el haber podido recorrer el mundo a la velocidad que te da el caminar, que es paso a paso, que no hay mejor manera de conocer los países, las culturas, los ecosistemas que este medio de transporte.
¿Te queda el espacio? Ya no te queda más.
Bueno, me queda mucho, afortunadamente.
¿Qué has pensado, Nacho? ¿En qué estás?
Bueno, ahora mismo estoy escribiendo un nuevo libro de esta expedición Nemo, ¿sí? Haciendo un documental. Y ya estoy dándole vueltas a una nueva aventura, pero ¿sí? Todavía no la tengo definida.
No te puedes quedar quieto en ningún sitio.
No, en absoluto. Creo que es un milagro estar vivos y hay que aprovechar.
¿Nadabas muy bien o nadabas bien y ahora nadas mejor?
No, nadaba bastante mal, de hecho.
¿Bastante mal?
A ver, una cosa es
nadar... O sea, un nivel alto, ¿no? Porque para bueno, hacer esto...
Una cosa es nadar unos largos en una piscina... Y que es lo que hacía cuando di la vuelta al mundo caminando. Y otra cosa es ser capaz de nadar 20 kilómetros en aguas abiertas. Tuve que nadar más de 2.500 kilómetros en los entrenamientos, que fueron pues bastante en piscina, en aguas abiertas, en lagos, en el mar, practicando el nado contracorriente, contra las olas, el nado de avistamiento, mantener la calma en el mar, que muchas veces no sabes qué va a salir de las profundidades. Y ahora, pues bueno, nado medianamente.
Miedo en esta que me has contado de Asia, ¿no?
Miedo, si te digo la verdad, en bastantes ocasiones. Ten en cuenta que te estás metiendo en un lugar donde eres muy vulnerable, a pesar de que llevas unas medidas de seguridad, unas embarcaciones que te dan cobertura. pero eres muy, muy vulnerable. Así que tienes que planificar muy bien, saber qué peligros y amenazas hay en cada ecosistema, en cada mar, y tratar de cubrir la travesía lo antes posible.
Nacho Deán, espero ansioso el libro, el documental, que va a estar chulísimo, que no sé, ¿para cuándo sabes más o menos?
En 2020.
2020.
El año que viene, libro y documental.
Y ansioso espero la siguiente que te has imaginado, la siguiente que quieres hacer, para que vengas aquí a contarla.
Será un placer.
Y te digo una cosa, para mí es un espectáculo que vengas aquí a contar estas historias tan rápidas que hemos contado en 20 minutos, sí, y que tienen un esfuerzo y un trabajo extraordinario. Nacho, gracias por venir, ¿eh?
Muchas gracias.
Y ahora Bravo escucha, Basteiro Time.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Vamos a arrancarlo con altura.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es para que quede lo que yo. Esto es lo que has estado escuchando tú, Bravo, este verano. ¿A que sí? Hombre, claro.
Lo que se escucha en las noches de verano.
Bueno, a ver, ¿qué traes esta noche? ¿Qué has visto por las redes sociales, Basteiro?
¿Cómo suena un caño en medio del entrenamiento del FC Barcelona? En el rondo están Griezmann, Umtiti, Dembélé y alguno más. Así suena un caño, de Umtiti a Carlos Aleñá.
Como un gol, ¿eh?
Es que lo celebra más que un gol, te diría. Lo bonito de un caño es casi más la celebración posterior.
Pero caño es que te quedas dentro, ¿no? Ahí,
sí, 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 caño es que te quedas dentro y que te cae vacilia por encima. O sea, no solo caño.
Vale, ¿qué más has visto?
Dani Alves, que sigue de vacaciones. Ayer te contaba que busca profesión, bien de taxista, bien de reponedor en un supermercado. Pues está de vacaciones y se ha ido a montar en buggy.
Oh.
Pero se ha ido a montar en buggy completamente de noche.
¿Por la arena de la
playa? Por la arena, no, no, yo te diría casi que del desierto. Porque sí, 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 suena así, Dani Alves,
el buggy. En buggy.
Va él y otro buggy más en medio del desierto, me atrevería a decir yo, completamente de noche, y se deben de ver solo los 15 metros que tiene por delante, como mucho.
No, Alves no encuentra equipo, pero no se aburre.
No, el aburrimiento no es algo que vaya con Dani Alves, eso está claro.
Bueno, haz de periodista y dime los resultados y partidos amistosos que hay mañana.
De los que hay mañana, a las 6 de la tarde juega el Villarreal contra el Schalke 04, una hora más tarde a las 7, Valladolid-Granada, y a las 8, dos partidos, Getafe-Crotone y Birmingham-Valencia.
Muy bien. Gracias, Basteiro.
A ti.
Lo siguiente es Carlos Ganga.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ahora Bravo escucha, Basteiro Time.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Vamos a arrancarlo con altura.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es para que quede lo que yo. Esto es lo que has estado escuchando tú, Bravo, este verano. ¿A que sí? Hombre, claro.
Lo que se escucha en las noches de verano.
Bueno, a ver, ¿qué traes esta noche? ¿Qué has visto por las redes sociales, Basteiro?
¿Cómo suena un caño en medio del entrenamiento del FC Barcelona? En el rondo están Griezmann, Umtiti, Dembélé y alguno más. Así suena un caño, de Umtiti a Carlos Aleñá.
Como un gol, ¿eh?
Es que lo celebra más que un gol, te diría. Lo bonito de un caño es casi más la celebración posterior.
Pero caño es que te quedas dentro, ¿no?
Ahí, sí, 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 caño es que te quedas dentro y que te cae vacilia por encima. O sea, no solo caño.
Vale, ¿qué más has visto?
Dani Alves, que sigue de vacaciones. Ayer te contaba que busca profesión, bien de taxista, bien de reponedor en un supermercado. Pues está de vacaciones y se ha ido a montar en buggy.
Oh.
Pero se ha ido a montar en buggy completamente de noche.
¿Por la arena de la
playa? Por la arena, no, no, yo te diría casi que del desierto. Porque sí, 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 suena así, Dani Alves,
el buggy.
Va él y otro buggy más en medio del desierto, me atrevería a decir yo, completamente de noche, y se deben de ver solo los 15 metros que tiene por delante, como mucho.
No, Alves no encuentra equipo, pero no se aburre.
No, el aburrimiento no es algo que vaya con Dani Alves, eso está claro.
Bueno, haz de periodista y dime los resultados y partidos amistosos que hay mañana.
De los que hay mañana, a las 6 de la tarde juega el Villarreal contra el Schalke 04. Una hora más tarde, a las 7, Valladolid-Granada. Y a las 8, dos partidos, Getafe-Crotone y Birmingham-Valencia.
Muy bien. Gracias, Pasteiro.
A ti.
Lo siguiente es Carlos Ganga.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 48 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 48 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Desesperarte. Darme cuenta de que me están cobrando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
Seguimos en el partidazo de COPE, ahora con la contraportada. Hemos escuchado a Saúl con Corrochano, una de las piezas clave en el futuro de la selección española, y también puede serlo, va camino de ello, nuestro protagonista. Ha brillado este verano y ha sorprendido a muchos, porque quizá no le tenían localizado. Ha ganado el Europeo Sub-21 siendo el MVP de la final, y junto a Ceballos, Fabián, Roca y compañía, formaron un centro del campo brutal.
¡Chuta, Fabián! ¡Cuidado, cuidado! ¡El balón que queda muerto! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Qué bola!
¿Cómo la tocó?
¡De Dani Olmo!
¡Qué bien!
Monumental, con una picadita por encima del portero, como batió al guardameta germano. Marca España, marca Dani Olmo. España 2, Alemania 0.
Dani Olmo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que lo primero, gracias por estar en el partidazo de COPE. Y creo que se te han acabado ya las vacaciones, ¿no? Porque el martes jugaste la vuelta de la segunda ronda previa de la Champions con el Dinamo de Zagreb. Ganasteis 3-0 al Saburtalo. Hiciste el tercero, también diste una asistencia y estáis clasificados para la siguiente ronda, ¿no? ¿Contentos?
Sí, la verdad que sí. Fue el primer partido después del pequeño parón de vacaciones que tuve. Y la verdad que muy bien. Muy contento, buenas sensaciones, pero bueno, como ya te he dicho, ha sido el primer partido, hay que seguir trabajando aún para llegar al nivel que queremos llegar.
Han sido cortas las vacaciones, supongo, ¿no? Porque después del Sub-21, ¿te ha dado tiempo a descansar? ¿Has tenido pocos días?
Sí, poco más de 2 semanas, pero muy bien, he estado ahí en casa con la familia, los amigos, también aprovechando las primeras 2 semanas de julio que... Era la primera edición de mi campus allí en Tarrasa y también he tenido la oportunidad de pasar un rato también con los chavales.
Sí, que siempre eso enriquece, ¿no? ¿Verdad? Las nuevas generaciones.
Sí, muy muy bonito y es especial, ¿sabes? Mirar, ver cómo ellos se lo pasan bien jugando contigo y aprenden a la vez. Así que fue muy bonito, la verdad, la primera edición fue muy bien.
Seguro que tienes colocado el trofeo de campeón del Europeo Sub-21 y el MVP en algún lugar privilegiado de tu casa, ¿no? ¿Dónde lo has puesto?
Sí, tengo ya como una habitación, una pequeña habitación en casa donde guardo más o menos los detalles, los pequeños detalles, las camisetas que he podido cambiar con algunos jugadores y eso, unas botas más especiales, las del Europeo Sub-17 que jugué y también las de este pasado Sub-21 con la camiseta y la medalla están ahí en un rincón muy especial.
Y ha quedado chulo, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, era como un poquito la guinda al pastel a esa habitación.
¿Qué tal se vive en Croacia, por cierto?
Bien, muy bien. Este fue mi quinto año ya aquí y muy bien, ya me siento aquí como si fuera mi casa, aquí la gente me trata muy bien, me quiere mucho y es de agradecer eso también.
¿Vives solo o tienes familia allí contigo?
La mayor parte del tiempo estoy con mi familia ahora, la mayor parte del tiempo está mi padre conmigo, ¿sabes? Hay algunas etapas que también estoy solo, pero al final, cuando estás solo, al final te gusta un poco también estar acompañado, así que también la compañía de tu padre, de tu madre o de cualquier amigo de tu hermano, pues también es bonito también vivir esta etapa de tu vida que también es muy bonito ahora con ellos.
Te he escuchado hablar en croata, que lo manejas bastante bien, ¿no?
Sí, ahora me defiendo más bien, ahora me costó aprenderlo. Pero bueno,
no debe ser fácil, ¿no? No debe ser fácil.
Al final, con horas de clase y yendo escuchándolo en las reuniones ahí con los jugadores, con los entrenadores y tal, al final se te va quedando poco a poco.
Que es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, mira aquí en España Gareth Bale, que lleva 5 o 6 años en el Real Madrid y no habla nada de nada. También es importante, ¿no? Meterte en el idioma en el país en el que vives.
Sí, también. Y al final, cuando ya te vas de ese país o lo que sea, por cualquier circunstancia, eso que te llevas, ¿sabes? Al final, el idioma es un extra que te vas a llevar, igual que el inglés. Yo cuando vine aquí tampoco hablaba muy bien inglés y al final también lo aprendí, ¿sabes? Y eso al final te lo llevas para
eso que te llevas, sí, totalmente. Tengo un compañero que estuvo de Erasmus en Croacia y me ha dicho que te pregunte si sabes lo que significa pivo.
Pivo, sí. Pivo, cerveza.
Cerveza, bueno, entonces sí que lo manejas, sí que lo manejas bien, sí. De vez en cuando pedimos alguna pivo, ¿no? O algún pivo.
Sí, me dicen mucho, ¿sabes? También aquí cuando estuve la sub-19, no, perdón, la sub-17, la generación del 2000 que habrán ganado también el europeo.
Sí.
19 de Armenia.
Sí.
Yo tuve la suerte también de poder vivirlo con ellos aquí cuando estaban aquí en Croacia.
Sí.
Y me lo decían mucho allí los utilleros y tal, en el hotel, que pedían pibos. Y decían, ¿sabes lo que es pibos?
Sí, sí que lo sé, creo que sí que lo sé.
Sí.
Oye, sé sincero, ¿has tenido que cambiar de teléfono después del Europeo Sub-21 o sigues manteniendo el mismo?
No, sigo manteniendo el mismo.
¿Te habrá echado
humo? Me dio tiempo a responder a todos los mensajes.
Pero te habrá echado humo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Al final tardé un poco porque creo que respondí solo al día siguiente, porque la misma noche yo creo que era más imposible por la celebración y todo.
Uh-huh.
Pero bueno, es de agradecer la cantidad de mensajes que me llegaron de felicitaciones y de todo.
No sé si sientes que ahora en España, aquí, se conoce más a Dani Olmo después del gran Europeo Sub-21 que hiciste, que a lo mejor te teníamos un poco perdida la pista allí en el Dinamo de Zagreb, y que ahora aquí en España ya eres un nombre.
Sí, yo sabía que probablemente antes del Europeo era un poco desconocido para la mayor parte de la gente, del aficionado español, pero bueno, tenía claro lo que quería hacer, sabía que iba a ser difícil, pero había trabajado mucho para llegar hasta ahí y tenía que demostrar lo que había demostrado aquí en Dinamo con mi club y, uh-huh. y en Europa lo tenía que demostrar lo mismo con la Sub-21. Y al final, cómo fue todo el Europeo de Sub-21, la verdad que he soñado. Yo creo que si queremos escribir un guión o algo de cómo va, no podemos escribirlo mejor.
Que mejor imposible, ¿no? Es que vaya selección tenemos con Fabián, contigo, con Ceballos. Muchas veces, ahora estamos en una época más difícil en la absoluta, decimos que esta generación no es tan buena como los Xavi ni esta Silva, pero es que vosotros tenéis una calidad que se parece mucho a la de ellos.
Sí, ha sido un Europeo espectacular. Teníamos un grupo espectacular, así se ha demostrado. Íbamos todos a una. Y yo creo que al final eso es la clave del éxito, cuando vamos todos en una dirección y al final todo llega.
Supongo que después del Europeo ya en la cabeza te ha rondado la idea de el año que viene hay Eurocopa, a ver si puedo estar allí con la absoluta.
Sí, es un sueño pensar que podrías jugar una Eurocopa con la selección absoluta de tu país, la selección española. Pero bueno, al final hay que ir poco a poco, queda un año muy importante también adelante y hay que seguir trabajando.
No sé si como curiosidad, Croacia ha intentado que juegues con ellos o lo intentó.
Sí, ellos, bueno, así me lo transmitieron a través del club hace un par de años antes del Mundial, pero bueno, yo siempre dije que mi sueño era jugar con España y uh-huh. al final así lo he conseguido. Yo siempre he agradecido mucho a los croatas que me intentan, o sea, que ellos quisieran que yo jugara con ellos, pero que yo soy español y así lo siento, y mi sueño sigue siendo el día de jugar con España.
Sí, señor, pues a ver si te vemos en la próxima Eurocopa. ¿Y en la Liga Española te vamos a ver o todavía no?
Veremos, a ver, aún el verano es largo, de momento yo sigo siendo jugador de Dinamo. Pero sí está claro que volver a la Liga, pues sí que me gustaría, está claro, volver a la Liga de tu país. Siempre es especial, siempre es bonito pensar que podrías ir a jugar ahí.
Te quedan 2 años de contrato, creo, ¿no?, en el Dinamo.
Sí, hasta 2021.
Hasta 2021. Y no sabes aún si te quedas allí. ¿Tú quieres quedarte o sientes que ha llegado el momento, después del Sub-21, de dar un paso más en tu carrera?
Sí, yo creo que es el momento. Este pasado año ha sido muy bueno, no solo colectivamente con el club, que hemos ganado la Liga y en Europa hemos llegado, bueno, hemos hecho una fase histórica llegando a octavos, que al final perdimos contra Benfica, que eso al final hace 50 años que el club no se clasificaba de grupos en una competición europea, y ya acabando con el Europeo, con el increíble Europeo que hemos hecho todos y con esa final soñada en la que pude marcar y todo. Ha sido un año muy bonito, muy completo, y yo creo que sí. Yo
Así
creo
que tu intención es salir del Dinamo de Zagreb este verano.
Sí, yo creo que es ahora, hay que dar un paso Adelante.
No, no sé cuánto vales, ¿no? Porque con los millones que se pagan hoy en día, ¿tú crees cuánto crees que te mueves tu fichaje? ¿Cuánto puede estar?
Ni idea.
¿Cuánto no, pagarías por ti? Porque se pagan barbaridades por jugadores con muchísima menos calidad que tú.
Bueno, esos son temas que yo no controlo. Esas cosas van entre clubes y representantes. Eso ya sabes cómo va. Yo me tengo que dedicar a jugar al fútbol, que es lo único que depende de mí.
¿Te apetecería jugar en España, pero te ha llamado algún equipo español o a lo mejor eso aún no ha ocurrido y estamos más pendientes de otras ligas?
No, eso lo llevan mis representantes y mi padre. Pero al final ahora llevo poco menos de 10 días entrenando, así que yo me tengo que poner en forma y lo que tenga que venir ya vendrá, ya se verá.
Tú eres de la generación de Aleñá, cuando llegaste al Barça. No sé si te da cierta envidia, no envidia, entiéndeme, pero sí algo de decir, yo podría estar jugando ahora en el Barça, igual que está Aleñá, yo ya podría estar en la plantilla del Barça. No sé si te da un poco ahí de repelús o si crees que acertaste yéndote a Croacia y viéndote cómo estás ahora.
No, yo no me arrepentí en ningún momento de la decisión que tomé. Si me hubiese quedado, nadie sabe lo que podría haber pasado, ¿sabes? Así que yo a día de hoy no me arrepiento de la decisión que tomé. Yo creo que acertamos y así se ha visto. Yo creo que he mejorado aquí muchísimo como jugador y como persona, entrenando desde los 16, desde el primer año que llegué con el primer equipo, y eso me ha ayudado a mejorar muchísimo.
Creo que llegaste con 9 años a la Masía, al Barça. ¿Te gustaría volver? ¿Es un sueño volver al Barça para ti o ya no lo ves así?
El Barça es un equipo que le guardo, está claro, un cariño especial, porque fue mi casa durante 6 años. Pero bueno, veremos. Si la situación se da en un futuro, ya veremos. Pero de momento, a día de hoy, no sé si cabe esa posibilidad de volver. Así que ahora no te puedo decir nada. También por respeto a los clubes que están interesados, ¿sabes?
Sí.
Entonces no te puedo decir nada.
¿Pero a ti te tira más el Barça o no? O sea, ¿Dani Olmo es del Barça? ¿Era de pequeño del Barça o no?
Bueno, yo siempre he sido del Tarrasa. Ah. Es el equipo
del equipo de tu pueblo, ¿no?
Sí.
Y, o sea, que no, por ejemplo, si el Madrid te llamara, no le cerrarías la puerta en ningún momento, claro.
Bueno, ya veremos. O sea, cuando se dé esa posibilidad, pues ya se verá, está claro, ¿no? Como te he dicho, a día de hoy no sé si cabe esa posibilidad o no.
Oye, Zidane necesita jugadores, que la temporada pasada fue horrible y esta pretemporada de momento, bueno, con el Fenerbahce sí, primera victoria, pero resultados un poco malos y la gente del Madrid está pidiendo fichajes, a lo mejor piden a Dani Olmo.
Bueno, la pretemporada siempre son un poco largas, al final quedan, esos partidos son para mejorar siempre, aunque dan un par de semanas para que empiece la liga. Seguro que el Madrid va a recuperar ese buen momento de forma en el que siempre ha estado, porque fue un equipo.
Ya te hemos visto jugar, ya te conocemos, Dani, pero por ejemplo, si a ti te dijeran, no a quién te parecen más, sino quién te gusta más, a quién te gustaría parecerte más, si a Cristiano o a Messi, el eterno debate en el fútbol, ¿tú qué dirías?
Bueno, a mí siempre me he tirado un poquito más por Messi.
Y de tu posición, de chicos de tu posición, creo que te fijabas mucho en Iniesta, ¿no? Te leí en alguna entrevista.
Sí, en Iniesta siempre es en el que más me he fijado, ahora que estoy jugando más de media punta. A mí es un referente tanto futbolística como personalmente. Yo creo que es un 10 en todos los aspectos.
Uh-huh. Bueno, Dani, que a nosotros nos gustaría mucho verte en la Liga Española. No sé si va a ser posible la próxima temporada, pero que la afición aquí en España lo está deseando, seguro.
Muy bien. A ver, ya veremos.
No sé si se puede resolver pronto tu futuro o aún hay que esperar hasta el cierre del mercado.
Bueno, esperemos. Contra antes mejor, pero bueno, estos temas siempre van... siempre tardan bastante. Así que ya se verá a ver cuánto tardará más o menos.
Bueno, pues que salga todo bien, que juegues donde quieras, a ver si puedes dar ese paso adelante. Champions, ¿no? Equipo Champions, eso sí. ¿Quieres jugar la Champions el año que viene?
Sí, eso sí, eso es una clave. Jugar Champions es un sueño que siempre he tenido y es lo que me gustaría jugar la temporada que viene.
Bueno, pues no hay tantos equipos que jueguen la Champions, ¿eh? Vamos a ir haciendo crucecitas y a ver si lo adivinamos. Bueno, Dani, que vaya todo bien, que se resuelva cuanto antes. y que te veamos en un equipo top de Europa la próxima temporada. Muchas gracias por estar en el partidazo de COPE esta noche.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Estás escuchando el partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.
Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas. Es su mejor secreto. Me siento como un cerdo cuando estoy con ella y vuelvo a las andadas. Es como un largo eco. Incendios que se pueden armar, catarsis que nos pueden calar hasta los huesos. Sabes que soy un experto. Además, últimamente siempre estoy en mi peor momento. No te preocupes por mí. Por un momento crucé el otro.
A ver dónde acaba Dani Olmo, pedazo de futbolista. Tenemos tiempo hasta la 1:30, así que me apetece hablar con una de las voces de Tiempo de Juego. Con una de esas que escucháis todos los sábados, todos los domingos y también cuando hay Champions, todo el año, vamos. Es Pedrito Martín. Peter Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Cómo van las vacaciones?
Bueno, pues como bien, van bien. Como son mis vacaciones en general, yo disfruto del tiempo libre lo que puedo y el resto pues con el ordenador a cuestas.
¿Qué haces? Eso porque... te iba a decir, que tú eres un loco, dejas el ordenador en casa,
sí,
o no, te lo llevas.
Me lo llevo a todos los sitios. Hombre, a todos exactamente no, porque por ejemplo, me queda por hacer un viaje a Eslovaquia.
Uh-huh, qué bueno.
Con toda la familia, que es una cosa derivada de los Juegos Olímpicos de Río. Uh-huh. Y a Eslovaquia no me lo voy a llevar, porque solamente van a ser 3 o 4 días y no me lo llevo. Pero al resto de sitios casi siempre me lo llevo. Ahora estaba, por ejemplo, rescatando documentos antiguos del Getafe, que lo estaba reordenando. O sea que,
fíjate,
el verano lo aprovecho para ordenar cosas que durante la temporada no me da tiempo.
¿Tienes ganas de que empiece el fútbol y la temporada ya o
no? No. Yo por mí que dure el verano todo sí, lo, ¿no?, que pueda. Sí, porque luego la temporada se hace muy dura, ¿eh? Uf.
Sí, y ahora con el VAR más larga aún, ¿no? Al principio parecías un loco, ¿eh? Pero poco a poco se han ido subiendo a tu barco.
Ay, madre.
Bueno.
No, es un asunto para mí muy, muy importante, porque creo que es la norma más que ha agredido más al fútbol en toda su historia, en 150 años de historia que tiene el fútbol. Y bueno, pues me molesta, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Sí, esto es imparable ya. Esto no lo vamos a quitar.
Vamos a intentar que los que somos críticos, que se mejore o que se cambie para que haga lo menos daño posible al fútbol, pero el daño importante ya está hecho.
Que tú tienes tus propias ideas, ¿no?, para mejorar el fútbol. ¿Has pensado algo que se podría hacer?
Sí, bueno, quiero decir, por ejemplo, con el tema del VAR, yo creo que una cosa que se podía hacer es dejar a los equipos,
sí,
que sean ellos los que soliciten el VAR, uh-huh, que les den, como por ejemplo sucede en el hockey sobre hierba, que tienen un par de peticiones de vídeo arbitraje, y que sean los equipos los que se mojen realmente.
Sí.
Y no dejarlo,
sí, el ojo de halcón, sí.
Y no dejarlo todo al arbitrio de los árbitros, uh-huh, y de cosas que pueden ser más o menos discutibles, y que sean los equipos los que se mojen, y yo creo que sería más justo, mejor, y se pararía menos, se podría, no sé, dentro de lo que cabe, intentar paliar el daño que el VAR puede hacer al fútbol.
A ver, hay gente, y yo entre ellos, que pregunta cómo funciona tu base de datos, que tiene mucha curiosidad.
Pues la principal base de datos mía es la cabeza. Eso no solamente para mí, sino para todo el mundo. La cabeza tiene que funcionar bien. Y claro, yo veo fútbol desde que tengo 5 o 6 años y me acuerdo de partidos, de verlos en la televisión ya con esa edad. Y entonces pues muchas cosas las tengo en la memoria, y luego lo que viene bien para la base de datos es para confirmarlo y luego para acumular información que de otra manera pues no podría conseguirla con los métodos normales de apuntar cosas en un papel, como hice durante muchos años. Uh-huh. Afortunadamente la cosa ha cambiado y entonces vas acumulando partidos. El otro día estuve viendo más o menos la cantidad de goles que he revisado y apuntado, y debe estar, creo que rondan los 49.000.
¿49.000 goles?
Goles, sí. Entonces cuando, por ejemplo, hay alguien que me está discutiendo si es un gol en propia puerta de uno, de otro, no sé qué, bueno, pues deberían saber eso, que
totalmente.
El mismo criterio que he usado desde el principio, uso sí, el mismo criterio ahora, y me da igual que sea Messi, Cristiano, uh-huh, Jorge Molina, que sea
sí,
Mata.
Sí, porque tú no tienes equipo, ¿no? ¿O sí? ¿Eres de algún equipo?
Ah, no, yo soy del Málaga.
Tú eres del Málaga, vale, sí, vale. Sí, es verdad, alguna vez te he visto con un polito del Málaga, ¿es verdad?
Sí. Yo soy de Madrid, pero estuve trabajando en Málaga 3 años, los 3 años primeros de mi profesión, cuando me fui a trabajar allí en el año 89, nada menos, hace 30 años, y eso me marcó para siempre. No solamente el club, sino la ciudad, evidentemente.
Que decías 49.000 goles, pero datos en total de la base de datos, porque no solo son goles, ¿cuántos puede haber?
Deben ser como unos, ¿cuántos? Unos 30.000 partidos, pues no sé, pues yo qué sé, es que no tengo ni idea.
Madre
cuántos jugadores.
Sí,
cuántos,
millones, puede haber millones
sí,
de datos.
Sí, yo qué sé, eran 800 entrenadores, jugadores, no sé, uno, 50.000, no, es que no lo sé, ya que me
puede haber muchísimos, sí, muchísimos datos.
Tiene muchos datos de jugadores, de partidos, de todo.
¿Y cómo funciona? O sea, tú vas a buscar algo ¿cómo lo buscas?
No, como yo trabajo solo, digamos, aunque desde hace un par de años tengo la ayuda de Luis Millán, correcto, sí. Pero durante casi toda mi vida he trabajado en esto solo, pues lo que me he dedicado sobre todo es a ver los resúmenes, porque es lo que no me puedo ver los partidos enteros, como puede hacer una empresa que tenga bastante personal. Entonces me veo los resúmenes de la primera, de la segunda división, de la Liga de Campeones, de la Copa del Rey, de los partidos de los equipos españoles de la UEFA, y lo voy anotando todas las cosas que yo considero relevantes de un partido en un resumen amplio, quiero decir, no un resumen de un minuto, los resúmenes de 8 o 10 minutos.
¿Y esas cosas son?
Pues esas cosas son de cómo son los goles, de decir, por ejemplo, con qué parte del cuerpo se marcan, de qué tipo de jugada provienen, qué jugador da el pase, por qué zona del campo se generan, luego es tiros al palo, penaltis provocados, tarjetas rojas provocadas, pues todo lo más o menos lo que está seguro que va a aparecer en un resumen de un partido. Claro, remates a puerta totales no los llevo porque se tendría que ver el partido completo, ni faltas, ni cosas de esas, pero todo lo que se puede en un resumen pues son cosas que llevo apuntadas desde el año 95.
Fíjate, como para discutirte algo. Y supongo que tienes copias de seguridad, ¿no? ¿Cuántas tienes?
Pues no te creas tú que yo para eso soy muy... Porque yo con la tecnología estoy peleado habitualmente. Pues creo que tengo dos ordenadores en los que voy haciendo copias alternativamente, por si acaso uno de los dos se estropea.
Sí.
Y luego en la nube también tengo cosas, o sea que, bueno, pero de todas maneras, si se estropea algo, seguro que me fastidia un montón de trabajo porque, ya te digo, no voy guardando todos los días, voy guardando cada semana, cada 10 días o a veces cada mes, entonces si pasa algo, ese mes se me va al carajo.
¿Y te has planteado, también lo habrás hecho, cuánto puede valer eso?
Pues...
¿En dinero?
No me lo he planteado porque afortunadamente tengo la suerte de trabajar para un equipo que valora mi trabajo más o menos convenientemente y que eso es el principal valor que tiene, dar información al grupo de trabajo con el que con el que llevo colaborando de hace muchos años. ¿Y eso cuánto vale? Pues es que no lo sé, para mí vale un quintal, pero si lo pusiera a la venta no sé cuánto es. Ahí desde luego está todo mi esfuerzo durante un montón de años y un montón de esfuerzo, porque ya te digo que para bien o para mal tengo un trabajo que tengo que echarle muchas horas, pero que afortunadamente me gusta, porque si no sería imposible.
Imprescindible en tiempo de juego. ¿Que esto te viene de pequeño? ¿Hacías esto? ¿Hacías listas? ¿Hacías números? ¿Esta pedrada de dónde te viene?
Pues no sé, pero alguna pedrada tenía que tener, porque si no, no es normal dedicarse con tanta intensidad a estas cosas desde hace tanto tiempo. Yo creo que sí, de esas personas que desde pequeño pues te gusta hacer listas. Yo me acuerdo que hacía listas de grupos musicales cuando era pequeño, listas de jugadores del Tour de Francia, por ejemplo. Me acuerdo que hacía listas de jugador, digo, de ciclistas, de por equipos y de cuando pasaban por los puestos de montaña y no sé qué. O sea, desde pequeño pues
sí, ya te daba.
Sí, me ha gustado apuntar cosas, ordenarlas y luego con ellas buscar conclusiones, que es más o menos lo que se intenta con los datos, pues utilizarlos para obtener información y dar algún dato que sea curioso y que sea esclarecedor para el oyente el lector.
La última curiosidad de la base de datos, si te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el primer gol con la pierna izquierda de Cristiano Ronaldo en el Madrid? ¿Cuánto tardarías en encontrarlo?
Bueno,
nada, muy poco.
10 segundos, creo. Joder. Sí, porque, bueno, en el caso de Cristiano Ronaldo es bastante fácil, porque como es un jugador que marque muchos goles, no me costaría, a lo mejor me costaría más encontrar el primer gol con la pierna izquierda de un jugador que marque menos, porque tendría que ir buscando primero los goles y cuáles han sido con la pierna izquierda o con la derecha. Pero el caso de Cristiano, pues es posible que en el primer partido que jugara con el Madrid, pues ya marcaría algún gol, y bueno, pues los siguientes, como también seguiría marcando, pues ese dato, por ejemplo, no sería muy difícil. Y luego lo que intento con mi trabajo es tener ordenadas las cosas para que todo sea más fácil.
Claro.
¿Sabes? Pues yo qué sé, pues ahora estaba, ya te digo, ordenando cosas del Getafe, y pues yo qué sé, pues estaba viendo que el portero al que más goles le ha marcado el Getafe en primera división es Dudu Aguate. Uh-huh. Bueno, pues entonces eso está ordenado, y entonces cuando pase cualquier cosa con el Getafe y vea que hay un portero al que le ha marcado muchos goles, pues puedo saber si ha superado la marca de Dudu Aguate o no.
Eso es. Te cambio ahora las preguntas del jamón. Te voy a contar una curiosidad.
Sí.
Yo, antes de entrar a la radio, cuando aún vivía en el Llano, aquí en Madrid, gané un jamón.
Sí.
¿Qué hiciste? Y te voy a decir la pregunta, para que los oyentes no se crean que tiene trampa, que yo no estaba aquí aún ni en la radio ni en Madrid. Te voy a hacer la pregunta que era.
A ver si me acuerdo.
Sí, el último equipo que le había metido 3 goles desde fuera del área al Real Madrid en un partido.
Sí, yo creo que fue el Bayern Múnich.
El Bayern de Múnich, eso es.
Fue el Bayern Múnich. en un partido que ganó en el Bernabéu.
Sí.
2-4 en la liguilla de la temporada 99-2000, que creo que fueron Effenberg, Scholl y se me escapa el otro, pero esos dos seguro. Seguro, Effenberg le metió una falta por la derecha a Casillas, desde el costado derecho. Scholl le marcó un gol desde fuera en un contragolpe, que antes de llegar al área tiró. Y el otro no me acuerdo quién fue, pero sí.
Yo tampoco lo recuerdo. Sí. Yo pensé, tiene que ser un equipo de Champions, un equipo fuerte que le hiciera goles al Madrid en un partido. Bueno, y ahí un poco descartando. Me acuerdo que fui de los últimos en entrar, que habían entrado un montón de personas, el Oporto, el Manchester, el Milán, no sé qué, y al final me cayó el Bayern.
O sea, que fue de las difíciles.
Sí, fue de las difíciles.
Es que antiguamente, fíjate, no sé cuánto tiempo llevamos haciendo la pregunta al jamón, pero fácil. ¿15 años?
Sí, seguro. Desde que yo tengo conciencia de escuchar el programa, seguro,
sí,
claro.
Más de 15 años. Entonces, antiguamente era más fácil, porque como no había internet, pues cualquier pregunta, que ahora nos le resulta muy fácil encontrar a la gente en internet.
Sí, pero eso no sale.
Antiguamente era más difícil. Ahora, ahora yo, cuando hago la pregunta, ya sé cuáles son fáciles, porque son fácilmente encontrables en internet, y cuáles son difíciles porque no suelen venir en internet.
Totalmente.
Por ejemplo, si algún día hago una pregunta, ¿cuál es el portero al que más goles le ha marcado el Getafe en
eso
primera?
No te viene.
Esa es difícil.
Evidentemente, sí.
Esa es difícil.
Totalmente. Oye, ya para terminar, que cuenta también cómo llegaste tú a la radio, para que la gente que no lo sepa, que también me parece muy curioso y divertido, cómo llegaste a la radio y luego por qué empezaste tú a soltar los datos. Cuéntalo.
Pues yo estaba trabajando, ya te digo, estaba trabajando en Málaga, luego me vine a Madrid, me quedé sin trabajo porque fue una época muy, muy difícil para el mundo nuestro. Se cerraron muchos periódicos a principios de los años 90, y bueno, yo fui uno de los damnificados, y un día, pues, yo conocí a Paco, porque yo con Paco fui al colegio, a los salesianos de Atocha, estuvimos 4 años juntos en Bubicou, y luego al principio de la universidad, y me acuerdo que era una última jornada de la temporada 94-95, en el que había muchas cosas en juego, entonces había, el campeón ya se conocía, que era el Madrid, pero los equipos que iban a la UEFA no se conocían, los equipos que promocionaban, que entonces había promoción, tampoco se conocían, y los que descendían directamente tampoco. Entonces había muchos partidos, creo que eran 6 o 7, en lo que, dependiendo del marcador, del resultado en ese momento, pues sucedía una cosa u otra. Y entonces le comenté a Paco si le venía bien que fuera ese programa para ayudarle a saber en cada momento qué sucedía con cada gol. Entonces me dijo, venga, pues sí, vente, no sé qué, ya, porque él ya más sabía que yo tenía ya información de datos y tal. Y entonces, pues a partir de la temporada siguiente, 95-96, pues ya empecé a ir todos los sábados y todos los domingos al programa, y desde entonces, pues...
Y tú le soltabas los datos a él y él los decía,
sí,
¿no?
Sí, yo entonces me ponía a su derecha.
Justo a su derecha, sí.
A su derecha, porque las preescuchas estaban, digamos, a la derecha suya, pero más allá.
Sí.
Y entonces yo lo que hacía era ponerme a su derecha, él se quitaba el pinganillo del lado derecho.
Eso es.
Y yo se lo soplaba la oreja y él decía la cosa, o no, porque había cosas que...
Sí, que le podían parecer bacalá y no...
Exactamente, exactamente, él la filtraba y él decía las cosas que le interesaban o no. Y en general, hasta que estuvimos en la SER, hasta el año 2010 yo hablaba bastante poco en la radio.
Y luego en la COPE, ¿qué pasa?
Y en la COPE, como llegamos y a la derecha de Paco estaban las preescuchas, uh-huh, que es donde se suele poner Parra, pues, pues entonces yo me tuve que poner más lejos de Paco. Y al ponerme más lejos de Paco, no le podía decir al oído las cosas que se me iban ocurriendo.
Y ya te tocó.
Y entonces me tuvo que lanzar a hablar directamente al micrófono porque era la única manera de hablar con él.
Sí.
Y ahora pues hablo más. No porque...
Hablas un chorro, sí.
No porque sea una persona que quiera hablar mucho en la radio, porque para eso están los que mejor lo hacen, uh-huh, pero es que no, casi no me queda más remedio.
Tú también eres de los mejores, Pedrito, hombre.
Nada, nada.
Lo tuyo el mejor.
Yo soy un machaca.
Que ya para acabar rápido, que se nos acaba el tiempo, que te llevabas bien con Paco, ¿no? En el colegio, en el instituto.
Sí, sí, no. Éramos del grupito de colegas, uh-huh, jugábamos al fútbol juntos en el mismo equipo y
qué
tal.
Qué bueno.
Un equipo muy duro, ¿eh?
Sí, sí,
muy duro.
De rascadores.
Muchas patadas, porque
sí,
como
tú tienes pinta.
Como no éramos muy buenos y nos enfrentábamos a chicos que jugaban muy bien,
sí,
pues la única manera de intentar hacerle frente, pues algunas veces era recurriendo a malas artes, pero bueno, eso es parte del fútbol también.
Bueno, Peter Martín, que ahora mismo te tenemos por aquí en la redacción otra vez, con tus pedradas y para que des toda la información a los oyentes de lo que está pasando en los campos de España. Que apures bien tus vacaciones y que nos vemos en un par de semanitas.
Pues sí, dentro de muy poco estaremos ahí dando guerra otra vez.
Venga, un abrazo, adiós.
Adiós.
Llega la hora de decir hasta mañana, cuando volveremos con más partidazos de COPE y también con el resumen semanal de la contraportada. La semana que viene, por cierto, también tenemos contraportada. Gracias por estar ahí. Que paséis buena noche. Cause it's a beautiful day. Mm-hmm. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. En la cadena COPE, la contraportada con Carlos Ganga.